Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos, y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, la radio del norte en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Primer consejo de ministros en el día de ayer, normalidad absoluta, normalidad democrática, gobierno completamente convencido de que van a hacer las cosas muy bien. No sé si igual que la mayoría de la población española, pero ahí están y hay que darles tiempo para ver por dónde van a ir. Aunque todos imaginamos por dónde. Ya digo que normalidad absoluta y una mejora sustancial del ambiente entre los ministros. La salida de los ministros y ministras de Podemos ha facilitado esta mejora sustancial y evidente. Le piden serenidad al PP y nos sorprende el presidente del gobierno con una carta a todos sus ministros. Lógicamente no iba dirigida a los ministros, individual y personal, aunque era la misma, sino era más bien para que se filtrara a los medios de comunicación y viéramos el cambio de talante del señor Sánchez, que les pide a sus ministros lo que él no fue capaz de hacer en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados: rebajar la tensión, estar tranquilos y serenos ante la que se nos avecina a todos los españoles. Se empieza a trabajar en serio en los presupuestos del año 2024, donde tendrán que saltar el primer obstáculo, que es salvar el acuerdo parlamentario, que les ha llevado a la investidura, pero tendrán que ir renovándolo cada vez que se presente algo al Parlamento. Además, tienen que encajar todos esos acuerdos que han llevado a la investidura del señor Sánchez, los que se conocen en la opinión pública y los que no. Pero lo que sí está claro es que todos sus socios que han dado su voto tienen claro el listadito que hay que subrayar en función del compromiso que han adquirido. Veremos a ver cómo se las cuadran para cuadrar las cuentas para el año 2024. Ya tenemos la primera consecuencia de las concesiones a la investidura de Sánchez. Se trata de una huelga de Renfe convocada, coincidiendo como siempre con fechas de máximo trasiego de personas, para el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada. Afectará a más de 1.500 líneas de pasajeros y a más de 1.700 rutas de mercancía. ¿Y esto por qué? Pues por la concesión del gobierno de Sánchez a ERC para el traspaso de competencia de los rodalíes catalanes, que comparten vías con todos estos ferrocarriles o tranvías, o no tranvías, no, que los trenes de mercancía son trenes de mercancía también. Bueno, con todas esas líneas que no van a ser responsabilidad de los catalanes o del gobierno catalán, sino del Estado. Renfe convoca una huelga. El gobierno también en el día de ayer, primer consejo de ministros, ha mantenido en el cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un acuerdo para su continuidad en un momento tan delicado tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso de su predecesora y amiga personal, la señora Dolores Lola. Y las críticas de los compañeros fiscales de carrera. La COE se adelanta a Yolanda Díaz y pone encima de la mesa el subir el salario mínimo interprofesional, el conocido SMI, a 1.112 euros en el año 2024 y algo más en el año 2025. Ya tendríamos un salario mínimo cercano a los 16.000 euros al año. Los empresarios no han esperado a la reunión que ya había anunciado la ministra de Trabajo y se adelantan por la izquierda. Vamos a ver si él es suficiente a Yolanda Díaz o va a querer, no va a hacerle caso al señor Sánchez y no estar serena ni buscar la tensión. La extrema derecha avanza en Europa. La extrema derecha de Wilders, un gran desconocido, pero empezará a ser ya famoso, porque ha ganado las elecciones en los Países Bajos con una diferencia porcentual en votos muy superior a la que se estimaba en todas las encuestas. Hace complicadísima la gobernabilidad de este país europeo, que se suma a Polonia, Hungría e Italia, en donde un partido de ultraderecha gana las elecciones. Aunque en algunas ocasiones, como puede ser en los Países Bajos, no sea capaz de conformar una mayoría que permita su gobernabilidad, como está pasando en Polonia. España ha sido ayer protagonista de Europa por el debate en la Eurocámara, donde los parlamentarios europeos se ausentaron mayoritariamente porque realmente parecía que levantaba poco interés. A mí, sinceramente, no me gustó nada el discurso del Partido Popular, de Vox, ni tan siquiera el de Ciudadanos. Aunque este ha sido completamente silenciado, ¿no? Porque ya Ciudadanos está en extinción, aunque sigue teniendo representación en la Eurocámara. El PSOE tuvo que mentir una vez más, justificando su cambio de opinión en los planteamientos ante la amnistía que hace tan solo 3 meses defendían en Europa, una postura no solamente en España, también en Europa, y ahora han tenido que defender la contraria. De momento Europa considera que es un asunto interno, se pone completamente de perfil, aunque avisa de que lo seguirá de cerca, no sé cuánto de cerca. A pesar de que habían recogido más de 350.000 firmas en tan solo 48 horas pidiendo a la Unión Europea que defienda nuestra democracia, reconociendo que nuestro sistema democrático puede ser atacado desde dentro. Yo firmé esa petición y la transmití a las personas porque creo que era importante decirle a Europa que no nos viene mal un reconocimiento de que estamos en riesgo y que estén pendientes de lo que está pasando aquí. Pero no confío del todo, después de lo visto ayer, que Europa vaya a ser nuestro defensor. Sigo apostando porque España tiene suficientes elementos de contrapeso y que tenemos que defender los españoles esos elementos, contrapesos de poder que la Constitución española nos dio, y que abramos bien los ojos cuando veamos que alguien, sea de donde sea, intenta aflojar esos controles de nuestra democracia. El juez García Castellón sigue dando patadas al avispero e insiste en activar el procedimiento de Tsunami Democratic, solicitando a Suiza que localice a la fugada de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira. Hoy Sánchez, tras su consejo de ministros del día de ayer, se va a Israel. Lleva en la cartera el reconocimiento del Estado palestino y la reclamación a Israel del cese de las hostilidades, una posición, la española, no muy cercana a la mayoritaria de Europa, pero lógicamente condicionada por su socio de gobierno, tiene que ser la que van a trasladar. Va a visitar probablemente no un kibutz atacado, pero sí familiares de los rehenes, y bueno, a reforzar su liderazgo europeo, que también sigue en ello el señor Sánchez. Se retrasa la tregua anunciada entre Israel y Hamas, aunque se espera que se produzca durante las próximas 24 horas. Israel exige una lista de rehenes a Hamas y además que Cruz Roja garantice con una visita del estado en el que se encuentran los que no van a ser intercambiados por prisioneros que no tengan delitos de sangre en las cárceles israelitas, fundamentalmente mujeres y menores. Importante cambio en la postura del señor Putin sobre la guerra de Ucrania. Declaraciones textuales en la tarde de ayer. Hay que pensar cómo parar esta tragedia. Lo que está claro es que llega un segundo invierno, que el desgaste de la economía rusa, a pesar de todo, está siendo importante. Y lo más interesante de analizar geopolíticamente, que creo que a Putin le afecta no solamente las repercusiones y el que no va a ganar la guerra, como mucho un empate, el foco se ha trasladado. El foco internacional, las miradas internacionales se han trasladado a Israel e igual ya no le interesa seguir poniéndolo en Ucrania. Milei sigue adelante con su firme propuesta de una alternativa hasta lo que ahora había sido el país Argentina. La reducción drástica de ministerios es una realidad. Lo concentra en 8, tan solo 8 ministerios, eliminando 14. Sigue con sus privatizaciones y sobre todo cierra el gasto público porque no tiene plata, según declaraciones del propio señor Milei. En lo que sí cambia y de una manera radical es en la calificación que hace sobre el Papa Francisco, no olvidemos que es argentino, de ser un imbécil enviado de Satanás, y no lo digo yo, lo decía el señor Milei, antipapa le llegó a llamar, a invitarlo como jefe de Estado con todos los honores a su querida Argentina. Y además lo llama su santidad. Bueno, pues ha dulcificado su discurso diplomático con lo que la Iglesia Católica y la Ciudad del Vaticano. Lo que sí pasa también es que China advierte que con este nuevo gobierno de Argentina va por el camino de romper sus relaciones diplomáticas y sus relaciones comerciales. Imagino que el señor Milei lo tendría valorado, puesto que el cambio de sistema político de Argentina lo que lo aparta muchísimo es de la política china. Así que vayan apuntando que Milei va a seguir para adelante con lo que hasta ahora había sido una entelequia, una cosa que, bueno, era hasta graciosa, ¿no? O preocupante, según quien la mirara. Pero este político argentino va a dar de qué hablar en los próximos meses y en los próximos años. Y quizá la tarde de ayer me tuvo muy preocupado por una noticia que saltaba a primera hora de la tarde sobre un coche volador que impactaba en una frontera, en un paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, en la víspera de Acción de Gracia. Un coche explotó después de haber volado a más de 2 metros de altura. Bueno, pues se trata de un tipo, una pareja que falleció en el acto, conjuntamente con un funcionario de aduana, pero lo que se pensó en primer momento, que era un ataque terrorista y alarmó a todo el mundo, pues simplemente fue un accidente de alguien que iba un poquito pasado. Y la tarde-noche de ayer, quien se lo perdió, que lo busque, porque no tiene desperdicio. Alfonso Guerra en El Hormiguero. Clara su postura con la amnistía. Y sobre todo en la manera que se ha redactado. No entiende que los delincuentes sean los que participen en la redacción de la ley. Habló de la izquierda reaccionaria y no progresista. Cuestionó el calificativo que se autopone mucha gente de progresista cuando el señor Alfonso Guerra los considera y califica como reaccionarios, que retroceden en los derechos y libertades. Ya puso el dedo también sobre la llaga, sobre algo que me viene preocupando hace mucho tiempo, que es que ya no se puede decir lo que uno piensa. Y declaró abiertamente que en su opinión se ha retrocedido en libertad de expresión. Hay mucha más censura impuesta por los que se llaman a sí mismos progresistas, palabras textuales de Alfonso Guerra. Tuvo dificultades entre posicionarse entre dinosaurio o fascista, como lo califican sus compañeros de partido político, al que él no renuncia porque entiende que el PSOE es un partido histórico que ha pasado por avatares de la historia muchísimo más complicadas que el actual y que ha sobrevivido. También analizó el tema de las primarias, cosa que es importante, y las calificó como peligrosas, y a Macri que avisó por ser un hombre leído y que iba un poquito por delante del tiempo. ¿Por qué? Argumentó que un proceso de primaria produce cesarismo, puesto que la militancia elige a su líder y después ese líder se otorga a sí mismo poderes, eligiendo al resto de los compañeros de viaje y excluyendo a todos aquellos que se enfrentaron con ellos en la primaria. Yo comparto el análisis del señor Guerra, que las primarias sí, pero con consenso, no con rivalidad, no con enfrentamiento. Y además también calificó de, no me acuerdo exactamente el adjetivo que aplicó, pero desde luego lo que sí calificó como intolerable son los acuerdos con Bildu, ya que en su opinión y en la de casi todos que tengan memoria, Bildu aún no ha condenado el uso de la violencia en las causas o en las luchas de los pueblos. Y además recordó que él había perdido amigos asesinados por ETA. No lo llega a entender y distinguió entre adversarios políticos, enemigos de idea, a enemigos que matan a sus amigos. El PSOE sobrevivirá a Sánchez, no se preocupen, pero podría aparecer un partido con algunos de los socialistas desencantados en el actual liderazgo del PSOE. Les he hecho un pequeño resumen de la intervención de Guerra, pero les recomiendo que si tienen posibilidades de ponerlo en internet, no pierdan ni un detalle de lo que ayer compartió el exdirigente socialista con todos los españoles que quisieron ver Antena 3. Bueno, ayer el entierro de Jerónimo Saavedra copó las noticias y hoy en los periódicos también. Tras recorrer las calles de su amada Vegueta, se dio el último adiós al primer presidente de Canarias. Que nos sirvió para detectar una cosa curiosa, ¿no? Que la comunidad autónoma canaria carece de normativa para rendir honores oficiales a sus presidentes fallecidos. La bandera de España no ondea a media hacha, ni lleva crespones negros, porque el gobierno de Canarias no tiene competencias en esta materia. Pues nada, una asignatura pendiente que hemos tenido que esperar a perder a nuestro primer presidente de Canarias para saber que no tenemos protocolo, no tenemos normativas, no tenemos competencia para este tipo de cosas. Advertirles que los ciberataques crecen un 67% en las islas en la antesala del Black Friday, que por cierto es mañana. El Observatorio de Delitos Informáticos ha comunicado que ha recibido 82 denuncias por fraudes vía WhatsApp en el mes de noviembre. 12 empresas canarias han sido víctimas de robos de datos y de fraude, así que abierto los ojos con lo que les llega a su WhatsApp. Canarias crea el primer implante del mundo que rastrea la actividad del cerebro sin dañarlo. La herramienta ha sido diseñada por la Universidad de La Laguna y se ha implantado en el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Será una pieza clave para entender cómo responde un cerebro sano a los movimientos del aparato locomotor. La ciencia en Canarias funciona y eso que tiene 0,0 recursos. Una neumática sigue apareciendo en la frontera canaria. 73 personas advierten a bordo de esa neumática de que se están hundiendo. Piden auxilio y No se sabe todavía si han llegado a tiempo o no, pero se notifica que entre los 73 ocupantes de esa patera vienen 3 niños, así que estaremos atentos a ver si finalmente no se convierte esto en otra gran tragedia. Mientras se denuncia la instalación de una caseta de campaña para atender migrantes que llegan al Hierro, el Servicio Canario de Salud lo ha instalado en el parking del hospital, pero solo para valoración y preingreso. La potente subida de la producción platanera en el 2023 hace que el mercado del plátano se sature. Canarias envía a Península y a otros países 341 millones de kilos en lo que va de año. Y se, además, muchísimos más que en el año 2022, que ya se había recuperado un poco la producción. Las condiciones meteorológicas, mayor productividad y más superficie cultivada hacen o explican las claves de el incremento de la oferta. Y mañana llega la Navidad a la Orotava, un show de 200 drones, un rasca y gana, y ya conocemos el programa de este año, que engloba 120 actos y que mañana vendrá su concejal o un conjunto de concejales, probablemente dos, para explicarnos cómo va a ser la Orotava en Navidad. Mateo y Valerio, los nombres más usados en Canarias. Les preguntaremos a nuestros tertulianos si alguien le pondría Mateo o Valeria. A mí me suenan raros, pero son los que son. Y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque las noticias no son buenas. Vamos a vivir un año y medio menos que el resto de los españoles, 81,8, 83,1 la media nacional. Y además somos la comunidad autónoma que menos niños nacen por mujer. Así que disfrutemos de lo que tenemos, que es inmejorable, que es nuestro clima. Vamos a saber qué día nos espera hoy, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad de evolución, especialmente en la vertiente sur. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife o 23 en La Laguna. El viento será flojo moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Acercándonos a las 8 de la mañana, muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el día?
Bueno, pues normalito. Pendiente de a ver lo que hace el señor Sánchez en Israel.
¿Tú crees que va a hacer algo diferente a lo que nos viene acostumbrado a hacer, que es decir una cosa y hacer la contraria?
Yo no sé lo que hará, pero que nos va a contar que ha arreglado el mundo, te lo aseguro.
Seguramente se atribuirá a la tregua que han esperado a que llegue él para que sea una realidad.
Seguro. Bueno.
Tiene cara para eso y para más.
Sí. En fin.
¿Qué te pareció el Consejo de Ministros de ayer? Están más tranquilitos allí, ¿no? Sin Irene Montero y sin Ione Belarra. Están más tranquilos.
Es para estarlo, ¿eh? Porque eso era una bomba de relojería dentro del grupo. Tienen que estar que trinan, vamos. De hecho no regatean medios verbales para expresarlo, ¿eh?
Y sonrisas de oreja a oreja, porque la portavoz de llamarse Alegría es que tiene cara de alegría, ¿eh? No sé cuánto le durará, pero de momento está contenta.
El acto de traspaso de carteras cuando Irene Montero lanzó sus dardos. La que iba a recibir la cartera, su cara era todo un poema.
Alto, inédito. No ha habido otro igual en la historia de España, ni la democracia, ni la dictadura, ni en la república.
Ni espero que lo haya.
Increíble, ¿no?
Esos actos que, si por algo se tienen que caracterizar, es por el buen hacer, ¿no?
No es el sitio para hacer eso. No es el sitio para hacerlo.
Que va, por Dios.
Pero bueno, después de 4 años de ministra no se ha enterado todavía que representa el 100% del pueblo español y que no es una bocina, no es un sitio donde decir ese tipo de cosas, que lo ha hecho habitualmente.
Ahora, lo que está pasando con Podemos nos viene a indicar que los partidos políticos que están soportados por un caudillo, por una persona, ¿no? En torno al partido no hay mucho más que la persona. Están condenados a desaparecer. Pasó con Ciudadanos, se marcha Albert Rivera y Ciudadanos pues va de mal en peor y, vamos, desaparece, porque está desaparecido. Y con Podemos ha ocurrido lo mismo. La diferencia con Podemos es que primero el caudillo se cargó a todos los que le ayudaron a crearlo, ¿no? Lo fue quitando de un modo u otro, se cargó a todos. Y ahora se ha marchado él y, claro, ha quedado vacío. espero que con otros partidos de la misma naturaleza ocurra lo mismo, y las cosas vuelvan a una, digamos, más normalidad, ¿no?
¿Tú no crees que es necesario que en este país aparezca una alternativa política nueva, limpia, que no llegue a mochilas, que no tenga pagos que pendientes de hacer, que no tenga ideología ni trincheras y que ofrezca a los ciudadanos una alternativa?
Cuidado, no,
sé que eso
no,
es imposible, pero...
Eso sería otra forma caudillista, ¿no? Yo creo que...
Pero lo que hay ahora en el PSOE no es otra cosa que un caudillismo, un cesarismo
lo que
absoluto.
Lo que hace falta, y escuchando ayer a Alfonso Guerra, decía, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Uh-huh. En relación con las primarias. Uh-huh. Y nosotros aquí lo hemos comentado varias veces, uh-huh. Son disparates. Lo que hace falta es que cambie la morfología del PSOE, que tiene suficiente historia como para poder volver a que le preocupe más a ese partido España que su caudillo, ¿no?
Pero es un caudillo, es un César, quizá muchísimo más dictador que ningún otro líder político de ningún partido político.
Pero sin duda, y llámale dictador o llámale
interno,
lo que quiera,
claro, dictador vamos, no, pero caudillo. Autoritario en su partido es tremendo.
Sí. Además, se quita de medio a la gente, vamos, sin temblarle para nada la mano.
Y sin que nadie proteste, que eso es lo más peligroso, que nadie proteste.
Claro, claro. Bueno, yo creo que eso está dentro de la cultura del Partido Socialista, ¿eh? El Partido Socialista es difícil, y si miras hacia atrás, es difícil ver que alguien que lo deja o que le quitan de medio o que tal, luego se despeche. Es difícil. Yo no,
pero no hay debate interno, Rafa. No hay, no sé.
Ahora no hay, claro, claro. Lo que siempre hubo,
exactamente, lo que siempre
era el debate interno, que probablemente gran parte de ese debate no trascendía, ni tiene por qué trascender, pero configuraba la realidad de esa organización, ¿no? Pero ahora no, ahora...
Y además no había miedo en hablar abiertamente en los foros internos del partido, aunque fueran vencedores o vencidos. Es decir, no se apartaba a la gente que planteaba diferencias a lo que decía el líder, en circunstancial de ese momento. No se apartaba. Se le quitaban responsabilidades, lógicamente, si no estás de acuerdo con la mayoría, pues... Pero no se demonizaba ni se le arrinconaba, ¿no? Ahora sí se le arrincona.
Ni al salir se le amenazaba, porque, vamos a ver, podríamos citar nombres, que no es necesario... Personas que a lo largo de la trayectoria del señor Sánchez se los ha quitado de medio, además gente muy cercana.
Muchísimo, es una barbaridad, es una lista interminable.
Oye, no dicen ni media. Yo estoy seguro...
Al revés, se ponen a la causa de Sánchez, a un segundo escalón, en un segundo nivel, pero chiquen ahí en la causa de Sánchez.
Tú, por citar a alguien, tú escuchas a su... Bueno, por citar a alguien porque son mediáticos, ¿no? Porque están en tertulias y todo. Susana Díaz... O
se ha convertido en una humorista. Susana Díaz se ha convertido en una humorista, en una friki de la política.
Pero no dice ni una palabra
nada.
Que se pueda interpretar en contra del sumo líder.
Como mucho se ríe de alguna broma de Risto.
Sí, nada más. Y el que fue ministro de Obras Públicas, Ábalos, que mira tú. Cuentan que le ayudó, que estuvo con él, con Sánchez, tratando del cambio de ministros que hubo en aquel momento, y cuando
se lo cargó.
Terminaron, recibió.
Dice, ¿te acuerdas también te va?
Que de Franco decía que cuando un ministro lo cesaba le mandaba el motorista. Este ni siquiera necesita motorista, le pone un WhatsApp.
No, además lo de Ábalos le costó las famosas maletas de Delphi, de Delcy o de
Cuman. Sí.
Que todavía no le hemos enterado que había en esas maletas.
Ni nos enteraremos, vamos. Sin embargo, tú escuchas a Ábalos y es el mayor entusiasta de Sánchez.
Vale.
Pero sí. Eso algo le dirá, oye, cuidadín, que esto yo lo puedo poner en marcha.
Oye, ¿qué te parece la incorporación de la ministra de Juventud y de Infancia con esa nueva cartera y con ese perfil de ministra que a mí me tiene todas las alarmas encendidas?
Bueno, en relación con lo primero, no sé qué pinta. Vamos a ver, las transferencias en Juventud y Infancia las tienen, o sea, toda la responsabilidad de gestión lo tienen las comunidades autónomas. esto le ocurrirá que cuando haya un problema no resuelto en un determinado lugar, se levantará la mano y dirá, no, eso no es mío, eso es de... Pero cuando haya que ponerse medallas, se las pondrá. ¿Tú te acuerdas cuando la pandemia, que se hablaba de las... De los tristes acontecimientos que vinieron ocurriendo en residencias de mayores, Iglesias miraba para otro lado y era ministro de esa rama. Uh-huh. Yo no entiendo que un Estado descentralizado como es el nuestro tenga competencias que son fundamentalmente de gestión en manos de un ministerio. El gobierno, en aquello que tiene transferido, la única competencia que no puede renunciar a ella es la alta inspección, y es la única que no ejerce.
¿No te parece también extraño que se haya dado el camino inverso? Como decía el señor Sánchez, Feijóo ha hecho el camino inverso a su antecesor, ¿no? De aquí a allá, de allá a acá. Bueno, ¿no te parece extraño también que hayamos hecho el camino inverso con dos jóvenes, Bustinduy y Riga, que han venido de Europa, de eurodiputados a ministros, cuando lo normal es, o lo tradicional es al revés, de ministro a Eurocámara?
Claro, la Eurocámara es el final de reposo, donde además...
Era, ahora es al revés, ahora es la plataforma de salida para llegar al ministerio.
Sí, ¿habrán conseguido ya el tiempo necesario de eurodiputados para tener la subvención esa del super salario que tienen cuando les lleve la jubilación? No sé, no, deben de ser cuatro o cinco años, ¿no?
Igual sí. Y una cosa que a mí me llama la atención, porque ya está uno cumpliendo una edad, la media de edad del Consejo de Ministros. ¿Cuántos hay que tengan más de 50 años?
Pocos. Yo creo que ninguno.
Plana. Planas y Marlaska y Robles.
Y Marlaska. Y la de Defensa. Y Robles. Pero los demás todos son... Bueno, yo creo que haya juventud en un...
Está muy bien. Está muy bien.
Lo que pasa que...
Pero tanta juventud.
Está la responsabilidad, desde mi punto de vista, que asume un ministro que debe contar también con experiencia y con madurez. Y, hombre, eso precisamente en la juventud no se consigue.
No, pero yo, fíjate tú, yo creo en la compensación, la sociedad, un consejo de ministros, como cualquier representación de un órgano democrático, debería estar más o menos equilibrado con respecto a la sociedad que va a gobernar o va a representar, ¿no? Y desde luego yo echo en falta gente de más de 60 años en un consejo de ministros donde la pausa, la serenidad y la experiencia van a ser fundamentales para el bienestar de este país. Dos o tres personas de cierta trayectoria, ya. Pues, es que en Estados Unidos hay un presidente que tiene más de 80 años.
Ese es el otro extremo.
Sí, tampoco hay que llegar a eso, pero dos o tres ministros de más de 60 no estarían mal.
No, desde luego. Bueno, además, la gente, los más jóvenes del Consejo de Ministros, yo creo que no se han equivocado el número suficiente de veces como para ponerse al frente de cargos de esa responsabilidad.
Entre 22 personas, claro, que haya 3 o 4 de entre 30 y 40, 10 o 12 entre 40 y 50 y otros 4 o 5 de entre 50 y 60. Pero es que se echan falta la gente mayor en un ministerio, en un gobierno que realmente necesita mucha cintura, mucha mandíbula y mucha capacidad de diálogo y mucha paciencia.
Y haber pulido la vehemencia, porque, bueno, los jóvenes, si por algo nos hemos caracterizado siempre, ¿no?, y se caracterizarán ahora, es por ser vehementes, y la vehemencia en la juventud no es malo, ¿eh? Pero eso se cura con el tiempo, y para tomar decisiones la vehemencia es el mayor enemigo. Cuando uno toma una decisión de mala gaita, ¿no?, vehemente, lo normal es que se equivoque. Y claro, dice que tú o yo nos equivoquemos, o en cualquier otro tal, pero que un error de un ministro pues pueden suponer, bueno, pues las cosas que vemos, que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? En fin.
Pues escúchame una cosa, Rafa, ahora bien, se viene encima la noche en blanco en la Laguna, ¿no?
Sí, ahí estamos. ¿Cuándo? Además, vuelve otra vez al modelo inicial, que es a que se concentre la actividad en el casco de la Laguna. Vamos a ver. hay cosas que requieren una concentración, ¿no? En los años anteriores, los 2 o 3 años, se empeñaron en difuminar la noche en blanco por todo el municipio. No funcionó, ¿eh? Y la noche en blanco en La Laguna es un fiestón, o sea, porque además es la noche en blanco y el día de la noche en blanco.
Ah, el día previo, ¿no?
Claro, no, el día. Vamos a ver, la noche en blanco se inicia en sus orígenes con algo que empieza a funcionar desde que anochece y nace como una actividad pues asociada a la hostelería, a los bares, a la calle y tal, ¿no? Y luego, a lo largo del tiempo, se convirtió en un acontecimiento comercial donde tiene una parte que es el día previo a esa noche, donde la actividad más importante es el comercio y la calle, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lícer montamos una carpa en justo enfrente de la tienda, que tiene todo el largo de la tienda, 16 metros o así, donde permanentemente tenemos monitores jugando con los niños. Este año además viene un grupo de cuentacuentos que a lo largo de la mañana tendrán una intervención, a media mañana, yo creo que es a las 11, y por la tarde, a partir de las 5, otra intervención. Por cierto, un grupo de, naturalmente, de gente de Tenerife, y que tiene escritos libros de cuentos para niños, muy buenos, por cierto, con una ilustración. Van a hacer narración de cuentos y además van a firmar libros de su producción, pero durante todo el día tenemos esto. Y luego en la tienda, pues de todos los artículos que se compren ese día, recibirán los clientes el 15% de descuento. Bueno, pues eso ocurre en toda La Laguna y en todos los comercios, ¿no? Y luego, pues mil actividades en la Plaza Adelantado, en la Plaza del Cristo, la calle Nave y Grimón, que es donde nosotros estamos, la calle El Agua, más conocida.
Eso te iba a decir, di la calle El Agua, porque si no, Nave y Grimón, no
sí, sabe. Sí. La calle El Agua se cierra al tráfico y bueno, pues toda la calle tiene un movimiento. En fin, es un día bonito, ¿eh? Y además,
y hay buen aparcamiento en la Plaza del Cristo, en la Milagrosa,
sí,
es decir,
claro,
la periferia, bueno, de toda la zona.
La Laguna, uno de los éxitos de la peatonalización de La Laguna, que se ha hecho sin que se produzca ningún caos, es porque el casco peatonal de La Laguna está rodeado de aparcamientos.
Completo.
Y además, de distintos precios, ¿no? Hay unos que...
Más baratito y más caro.
Parece que has comprado una plaza, pero tienes el aparcamiento al lado de los juzgados, el de la Plaza del Cristo, y otro que hay...
La Milagrosa.
El de la Milagrosa es caro. Porque
ese es carito, sí, pero también está. De último recurso.
Esa es una concesión administrativa y es privado, vamos, es caro. Es el precio normal. Lo que ocurre que el aparcamiento de las Quiteras, que es el que está al lado de los juzgados, el de la Plaza del Cristo, y luego el que hay al comienzo del Camino Largo, esos son propiedad municipal. Y además, además es bueno decirlo, que quienes trabajan en él dependen de Muvisa y son personas que tienen alguna limitación, alguna discapacidad. Y bueno, en origen los gestionaba Sinpromi, que es la empresa del Cabildo, y ahora aquí. Y bueno, y cuestábamos unos precios muy razonables porque la propiedad ya está amortizada, claro.
Una de las claves del éxito de la peatonalización, y sobre todo que después, desde esos aparcamientos a cualquier parte del casco, hay que subir, claro, un 1% de pendiente en el mejor de los casos.
Ah, bueno, claro, esa es la otra. Y todos estos aparcamientos rodean el área peatonal. Y luego, para quien no quiera pagar nada, y tiene toda la llanada de Pozo Cabildo, el Camino Las Mercedes, donde caben miles de coches. Y luego, bueno, pues dejas el coche allí y das un paseo de 800 o 1000 metros, ¿no?
Muy agradable.
La Laguna es muy agradable de... Y luego, bueno, pues quizá el único rasgo que es más fresca, bueno, pues es un placer también. Vamos, eso, hoy amanece un día bonito y
con con el calor que hemos pasado este verano, Rafa, se agradece un poquito de abrigo, ¿eh?
Sí, 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 sin duda.
Hemos pasado un calorcito este verano curioso. Y cuando acabó el verano también.
Comercialmente, otra cosa que tiene la laguna es que en un área pequeña, o sea, en lo que es el casco histórico, pues uno puede salir y cubrir todas las necesidades de compra que tenga.
Bueno, pues la noche en blanco es la noche del 25 al 26, ¿no? El sábado 25, este próximo sábado.
El sábado 25, desde la primera hora hasta el comercio normalmente cierra, y entonces empieza lo que fue el origen, que es la noche en blanco, pues la restauración, los bares, y además es una gozada, ¿eh? Ir ahora por la laguna, además ahí han ido abriendo una serie de bares de pinchos, de tapas, es una gozada. Y de hecho, el público
es un buen plan para el sábado.
Lo demuestra, porque a cualquier hora, cualquier día de la semana que vayas, calle Herradores, calle Carrera, todo el entorno a la Iglesia de la Concepción está lleno. Vamos, conseguir una mesa para sentarte un día de estos es
muy complicado.
Noche es difícil. Sí, sí.
Bueno, pues pero este año coincide con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el día 25 de noviembre. Así que, ¿habrá algún acto especial o se pasará por alto este tema?
Yo creo que en la laguna, aparte de que yo creo que eso hay que conseguir que sean los 365 días.
Sí, tanto.
Por Dios. Pero no solo contra que se suprima, que desaparezca la violencia en general y naturalmente en especial la violencia que ejercen cáceres desalmados y diría unas cuantas palabras gordas contra las mujeres. Y no solo la violencia física, que hay otras violencias que
incluso
no dejan
peores, incluso
cicatrices
peores.
Y que machacan a la persona durante toda su vida. Esas probablemente, siendo todas muy graves y muy condenables, esas últimas son terribles.
Pues Rafa, no podemos concluir sin recordar a Jerónimo Saavedra, que imagino que tú compartiste ratos con él.
Sí. Además, ayer me venían a la cabeza algunos momentos que coincidí con él. Era un maestro. Fue un maestro. Sin duda coincidió su actividad más fuerte en la política, coincidió con unos cuantos maestros y que, pues unos aún siguen con nosotros y otros se han ido, ¿no? Yo me vino enseguida cuando me enteré de la noticia, pues la pérdida de Alan Martín, ¿no? Que fue otro maestro de otro estilo, totalmente, porque Jerónimo era un hombre culto, muy culto, muy, muy culto. Un hombre que no tenía vehemencia o la tenía muy controlada, ¿no? Porque era escucharle. Ayer no me acuerdo quién decía. El hoy ministro canario.
Ángel Víctor.
Ángel Víctor. Decía de él que era suave que era suave en la palabra, pero consistente en las ideas. O hizo una frase mucho más bonita, que no soy capaz de reproducirla, pero es cierto, porque tú escuchabas a Jerónimo tanto en privado como en público y es que ni levantaba la voz, ¿no? Pero sin embargo era contundente en sus decisiones y en sus ideas. Y era muy educado. Lo que decían nuestros abuelos, qué educado es, pues Jerónimo era muy educado. En fin,
una pena.
Todos nos iremos.
Todos nos vamos a tener que ir.
Y él se ha ido, que descanse en paz y que si hay algo por ahí arriba, pues que nos espere mucho tiempo.
Ha dejado huella, eso está claro que es relevante en la historia de Canarias y lo pondrá en su sitio con el paso del tiempo, bueno, se le reconocerá.
Y lo dejó en la universidad, en el colegio mayor de joven, fue el director del colegio mayor de La Laguna, del que está dentro del recinto de la universidad. Es que donde quiera que fue, dejó huella. Sí.
Una persona singular y especial.
El Festival Internacional de Música de Canarias, siempre. Es que era eso, era un... Yo no sé cómo cómo tuvo tiempo, con la actividad tan frenética que tuvo en la política, de llenarse de ese bagaje de cultura que tenía a un personaje.
Una capacidad extraordinaria. Rafa, la semana que viene nos volvemos a escuchar, el próximo jueves.
Muy bien, pues un abrazo como siempre para ti, para tus compañeros, y uno muy especial para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Una pequeña pausa de publicidad y enseguida continuamos. Llegamos a las 8 y 20 de la mañana en Canarias, 9 y 20 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don José Alberto Díaz Estebanes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues deseando disfrutar con tu opinión sobre temas que a mí me empiezan a preocupar un poquito más de lo que me deberían de preocupar. La imagen de España en Europa, ¿qué te parece?
Que es lógica tu preocupación y es la que compartiría cualquier persona con cierta responsabilidad. Porque lo cierto y verdad es que la imagen en Europa, no solo desde el punto de vista económico, que ya estaba muy dañada su credibilidad por unas políticas erráticas donde se ha aprovechado la falta de reglas fiscales para disparatarse en el gasto, sino desde el punto de vista político y jurídico se está deteriorando a pasos agigantados y se nos está poniendo a la altura de países como Polonia o Hungría, donde el Poder Ejecutivo invade las competencias sin rubor alguno del Poder Judicial. Y todo lo que sea confundir los poderes del Estado, la separación de poderes del Estado, supone un tránsito hacia una democracia, yo no diré hacia una dictadura, pero sí hacia una democracia de más dudas, de más sombras, de más sospechas y de más confusión entre los poderes.
A mí, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasó ayer no le hice un seguimiento exhaustivo como puede ser un debate del Estado de la Nación o una retransmisión del Parlamento, pero sí tú lo tuve encendido en un canal de Twitch. Y no me gustó ninguna de las intervenciones. O sea, a ver, no has tenido, si has tenido ocasión de leer o escuchar algo de lo que se dijo ayer respecto a España, pero es que no me gustó ninguna. Y además, no había ni casi público, ¿no? Porque a los parlamentarios europeos creo que le parece esto, según han dicho ellos, un tema interno, ¿no?
Claro, a uno no le puede gustar, yo no lo escuché tampoco entero, pero escuché varias intervenciones. A uno no le puede gustar que hablen de uno en casa ajena. Incluso reconociendo los problemas de tu propia casa, si tienes problemas familiares con tu pareja, con tus hijos o con tus hermanos, a nadie le gusta que eso lo debatan y lo discutan en la casa del vecino de arriba, ¿no? O en la comunidad de propietarios, por poner el ejemplo de la comunidad europea en la que está integrada España. Y también es verdad que en la mayoría de los casos los parlamentarios europeos no les gusta que utilicen las instituciones europeas para dirimir diferencias internas dentro de un Estado. Y al final es lo que aparentemente se da porque el debate consistió en una serie sucesiva de cuchilladas al hígado al adversario, reproduciendo los debates más chuscos y con menos altura de los que se producen en España, que ya es difícil superar ese nivel. Dicho esto, que es cierto, también es verdad que la Unión Europea, aunque le parezcan estos problemas, no le gusten inmiscuirse en problemas internos de los países de Estados miembros, la Unión Europea, digo, no puede dejar de intervenir si hay un menoscabo de los del Estado de Derecho en cualquiera de sus miembros, porque supone un inicio de contagio absolutamente incompatible con la propia concepción de una Europa libre, democrática y además participativa en todos sus miembros. A todos nos pareció estupendamente bien cuando la Unión Europea tomó medidas y cartas en el asunto, insisto en los ejemplos de Polonia o de Hungría, cuando impuso incluso determinado tipo de, no sé si denominarlo sanciones, pero no incluirlas en repartos de determinados fondos europeos, si no rectificaban alguna de las medidas que claramente vulneraban esas competencias del Poder Judicial y, por lo tanto, fortalecían exclusivamente a un Ejecutivo que se estaba convirtiendo casi en un Estado autocrático, ¿no? Y lo consentimos y lo vimos y lo vivimos. Y además lo aplaudimos cuando se trataban de esos países. Ahora, cuando te toca a ti, bueno, pues no te hace tanta gracia y dices, bueno, a ver si vamos a hacer una vara de medir distinta con los demás que con los propios. Y si me preguntas si hay motivos para una preocupación cierta en Europa por esta clara invasión de competencias del Poder Judicial, yo te digo que sí. Claramente este gobierno se ha empeñado en colocar miembros de su partido y de su gobierno en las más altas instancias del Poder Judicial, se ha empeñado en invadir competencias del Poder Judicial revocando sentencias y sometiendo al Poder Judicial a una revisión de sus propias actuaciones por motivos meramente políticos, iba a decir comerciales, también comerciales y políticos, y por supuesto la última muestra de convertir al ministro de Presidencia, también el ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, supone un claro indicio, un claro dibujo de ese concepto de este gobierno de confundir el poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque entienden que el poder se ejerce de manera omnímoda en vez de manera separada, como entiende cualquier demócrata.
Bueno, pues una buena noticia que acaba de surgir en Europa Press es que el magistrado Campo, el que fue ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo, ha decidido abstenerse en un recurso de amparo presentado por un particular contra la futura ley de amnistía para salvaguardar la imparcialidad. Tenemos que recordar que este ministro, cuando era ministro, dijo que en defensa de los indultos, dijo textualmente, pues la tengo apuntada la frase, a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer al delito. Esto son pero el tipo por lo menos ahora se ha echado a un lado para que sea imparcial, salvaguardar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. ¿Esto puede indicar que el debate de la constitucionalidad de la futura ley de amnistía va a estar, dijéramos que más limpia de lo que pensamos algunos, con la abstención de estos personajes que ya están incorporados al Tribunal Constitucional, aunque el presidente no se va a poder abstener?
Ese debate va a estar crispado, pero esperemos que haya por lo menos las luces suficientes para no convertirlo en un debate a vida o muerte. A ver, el señor Campos dijo exactamente lo mismo que dijo todo su gobierno socialista. Lo dijo el presidente, lo dijo la vicepresidenta, la señora Calvo, en sede parlamentaria, lo dijo el ministro Iceta, lo dijo el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska, lo dijo la ministra de portavoz del gobierno. En fin, hay varias, múltiples y reiteradas declaraciones en este sentido. ¿Cuál es la diferencia del señor Campos? Primero, y fundamentalmente, que como ministro de Justicia tuvo que firmar el informe que hizo posible los indultos. Y claro, ya no es una cuestión de opinar ni siquiera en sede parlamentaria o en entrevistas en radio y televisión. Se trata de la firma como ministro de una ley. Y ahí es donde él exponía de forma absolutamente meridiana que mientras que el indulto, que en ese momento, por cierto, estaba también en discusión, cabía como una potestad del gobierno para solucionar un conflicto político, que es lo que denominaban entonces, la amnistía no, y precisamente lo decía por esos motivos, porque una cosa es el indulto, que condona una pena a una persona condenada, y además es posible en base a una serie de, digamos, condiciones previas, y la amnistía lo que hace directamente es borrar el delito, en el sentido de decir que cualquier actuación judicial que haya hecho el Estado, tanto por el procedimiento como por el propio delito, como por la propia jurisdicción del tribunal, quedaba invalidado y eso no cabía. Insisto, el resto de los ministros, en palabras de Pedro Sánchez, puede cambiar de opinión. Por decirlo en un eufemismo de manera suave, es decir, nos mintieron como bellacos hasta el día.
Ayer lo dijo Alfonso Guerra, José Alberto, ayer lo dijo. Claro, dice, ahora llaman a mentir, cambiar de opinión. Lo dijo y digo, oye, hay que aplaudir a este hombre. Yo, ¿qué quiere que te diga? Que es cómo se echa de menos a esos tipos de perfiles de políticos.
Sí, porque por lo menos sabías a qué atenerte. Sí. Yo, en fin, con Alfonso Guerra, desde el punto de vista ideológico, me unen muy poquitas cosas. Pero de las poquitas cosas que me unen es un sentido de Estado y de honor a la palabra dada. Y en ese sentido creo que hay que respetar a quien, al fin y al cabo, sí mantiene su opinión. Insisto lo de la opinión como eufemismo para no decir claramente que nos mintieron como bellacos. Pero no es el caso del señor Campos, que como ministro de Justicia, por cierto, no deja de ser una barra basada, poner a tu ministro de Justicia en un órgano como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, cualquiera de los tres órganos, que es lo que está haciendo el gobierno. Es más, a la otra ministra, a otra ministra de Justicia, lo han intentado imponer como fiscal de la Sala Segunda. Y los propios tribunales han echado para atrás ese nombramiento del gobierno, porque claro, lo que no puede hacer un gobierno, ningún gobierno, es colonizar de manera vergonzante los órganos de decisión que tienen que dirimir cuestiones que tienen que ver con la legitimidad del propio gobierno. Es una cosa de mero sentido común. Por tanto, en lo formal, creo que el señor Campos ha acertado absteniéndose de todo el procedimiento y no deja de ser algo que por lo menos le salve la cara frente a una situación donde sus compañeros, el resto de sus compañeros, debería caérseles la cara de vergüenza. El señor Guerra lo decía ayer, lo del cambio de opinión, pero yo también escuchaba ayer o antes de ayer a la vicepresidenta, a la señora Carmen Calvo, cómo se desdecía palabra por palabra de unas declaraciones que le había escuchado previamente en el Congreso de los Diputados, que son incontestables, que no había manera de disimularlo, que había dicho claramente que aquello ni era posible, ni era constitucional, ni jamás de los jamases lo permitiría el Partido Socialista. Bueno,
ahora el argumento es que aquello era otra amnistía. La amnistía es amnistía. Dice que aquello era otra, que esta es diferente, esta es constitucional y esta...
La única diferencia es que ahora les hace falta 7 claro, votos. Mira, claro. Fíjate que en el primer paso de la tramitación es la admisión a trámite por parte del letrado del Congreso, del letrado mayor.
Que han cambiado al letrado y lo han puesto...
Exacto, han cambiado al letrado. Como no podían cambiar el dictamen, cambiaron al letrado. Es decir, este proyecto, básicamente el mismo, lo presentó Junts hace 2 años, y el letrado ni siquiera lo admitió a trámite con acuerdo de la mesa de la Cámara, porque era claramente fuera de la Constitución. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues si el árbitro te pita penalti, ¿qué vas a hacer? Pues quitar al árbitro y poner a otro. Entonces, es lo que hace este gobierno, ¿no? Es un poco vergonzoso.
Y lo que hace la Real Federación Española de Fútbol también. Hoy vamos a hablar del caso Negreira aquí en esta casa con alguien que lo conoce a fondo. Pues Alberto, ¿qué pasó en el Parlamento con la diputada Marta Gómez de Vox? Que el Vox hace poco por la política canaria, pero cada vez que interviene en el Parlamento la lía, ¿no?
Bueno, yo creo que tampoco nos podemos llevar a sorpresa o a engaño. Vox defiende lo que defiende y, ojo, yo soy de los que creen, primero, que el resto de los partidos cometemos un enorme error al despreciar al votante de Vox, no a lo que Vox dice y defiende, sino al votante de Vox, porque cuando hay muchos miles de personas que votan a una formación, tenemos que buscar el motivo, no simplemente llamarles casi borregos, que es lo que hace algún partido político, de manera despreciativa con los ciudadanos y con la democracia en definitiva. Pero por otra parte, también hay que reconocer que Vox defiende lo que defiende, y cuando llega al Parlamento, lógicamente hay determinados puntos donde va a defender cuestiones que... de alguna manera repugnan el sentido común y democrático en determinadas cuestiones. Por ejemplo, este que estamos relatando, ¿no? Estábamos hablando sobre cuestiones sobre inmigración. Simplemente decir que a los menores no acompañados que llegan a Canarias hay que retirarle todo tipo de ayuda, porque eso supone quitárselas a los menores de Canarias, no solo es una indignidad, sino una mentira muy grande. Y ese tipo de cuestiones de relacionar la inmigración directamente con la criminalidad, poniéndoles etiquetas a seres humanos que llegan como llegan, pero que si cometen o no actos delictivos lo hacen de manera individual, no por cuestión del color de su piel, ¿no? Poner, digo, en cuestión la honorabilidad de cualquier persona, y es más, hablar de los menores no acompañados como si fuera prácticamente ganado en el que marcamos como reses y en función del dinero que tengamos le damos el sobrante. Oiga, esto no es verdad, no es cierto. O sea, aquí se tienen más fondos y en cualquier caso es un acto de humanidad y de necesidad que a un menor se le doten al menos de los medios esenciales de protección y de reinserción social. Y yo creo que este discurso de Vox es muy populista, muy engañoso y muy peligroso, porque hace sembrar ese odio, esa xenofobia que, Dios no lo quiera, puede encender la mecha de brotes muy peligrosos en Canarias, de los que hasta este momento hemos estado a salvo.
Clavijo ha estado esta semana en Bruselas. El tema este no lo tengo claro. ¿Al final cómo queda? ¿Estamos exentos de tasa verde hasta el año 2026 y después no la van a poner o se volverá a negociar en el 26?
Bueno, es que no está claro porque no lo tienes claro porque no está claro aún del todo. Fernando Clavijo lo que ha hecho es viajar a Bruselas para intentar ver cuál era la situación. Y la situación es que cuando llegó a Bruselas, a ver, para hacer un marco muy general, muy a grosso modo, el incremento de esas tasas, como la tasa al queroseno, los impuestos de emisiones a las compañías aéreas, a los vuelos, en un territorio ultraperiférico y alejado, que además vive esencialmente del turismo, supone asfixiarle hasta la muerte porque castiga frente a cualquier competidor la posibilidad de que sigan viniendo a Canarias, encareciendo de manera brutal los pasajes, insisto, no solo a los visitantes, sino a los propios habitantes de Canarias que entran y salen. Bien. En esto estábamos todos de acuerdo, pero mientras se decía públicamente que el gobierno de España, sabes que ante la Unión Europea es el reino de España quien tiene que actuar, se decía que íbamos a defender esa exención de las tasas para Canarias para darnos un periodo de transición suficiente, puesto que no aportamos numéricamente, cuantitativamente más contaminación y seríamos enormemente castigados en el perjuicio de esta medida, se estaba actuando. Pues cuando se llegó don Fernando Clavijo a las instituciones europeas para enterarse cómo estaba el tema, le confirmaron la peor de las noticias, y es que ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias habían puesto ni un solo papel, no habían firmado nada, no habían puesto en negro sobre blanco absolutamente nada de esa posibilidad. Es decir, nos habían engañado también en esto, no habían hecho absolutamente nada. Y lo que sí aprovechó el presidente del gobierno de Canarias actual es no solo intentar rectificar esa actuación, sino buscar aliados para hacer entender ante Europa que regiones ultraperiféricas como las condiciones como las de Canarias necesitaba unas condiciones diferentes si queríamos mantener cierta competitividad y no caer en el abismo de la diferencia de renta europea. Bien, lo ha conseguido en el sentido de que ha encontrado buena disposición, especialmente por algunos países que tienen también regiones ultraperiféricas, el caso de Francia y Portugal fundamentalmente, Isla de Reunión, Guadalupe, Martinica, etcétera, pero también otro tipo de países, de estados, que entienden esta diferencia y que además forma parte de su concepto de una Europa que es unida, pero que tiene que mantener diferencias de trato para no hacer la Europa de dos o tres velocidades. Buena predisposición, sí, la del comisario europeo también, pero papeles, lo que se dice papeles y garantías, en este momento aún no tenemos ninguna. Y por lo tanto va a haber que seguir trabajando para conseguir rehacer el camino que no hicieron en el gobierno anterior. Insisto, ni el del Estado ni el de Canarias.
Pues sin ánimo que te enfades, pero ¿cómo cuadra eso que acabas de contar, que a mí me ha quedado bastante más claro que lo que tenía hace 10 minutos, cómo cuadra eso con el titular de Canarias ahora que te leo textualmente? La ofensiva de Clavijo en Bruselas cae en saco roto, Canarias no queda exenta de la tasa verde europea. No quiero enfadarte, ¿eh? Pero esto es el titular de Canarias ahora.
Claro, pero es que no cuadra con la realidad, como no cuadra con la realidad ningún titular de ese boletín oficial de las flores, el BOF.
Tremendo. Yo cuando lo he visto ya digo, pero esta gente ya se pasan un poco. Vamos a preguntarle a Alberto que lo explique. Es que es todo lo contrario. Es que es todo lo contrario.
Ya no vale la pena ni siquiera hablar sobre los titulares de un medio que efectivamente se ha convertido en lo que se ha convertido. Está la hoja parroquial de la Iglesia de San José y está el boletín oficial de las flores del anterior gobierno socialista y de sus socios. Lo dirige un señor que ha cobrado millones de euros por hacerle favores al anterior gobierno, que es el marido de una diputada, de una exdiputada de Podemos y el secretario de Estado, que está condenado reiteradamente en varias ocasiones por mala praxis periodística y que, sin embargo, en este país, en este archipiélago de bien pensantes, seguimos considerándolo como un medio más de comunicación al que hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta para leer barbaridades como esta.
Claro, alguna vez acierta, porque hasta los relojes rotos dan la hora buena dos veces al día, pero lo normal es que tengan una interpretación política absolutamente sesgada y al servicio de lo más burdo, diciendo cosas que no serían capaces de decir ni los propios portavoces del Partido Socialista. Es que hay barbaridades tan gordas que no son capaces de decir en público ni los propios portavoces del Partido Socialista. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en un titular en el Canarias Ahora, como se llame, lo publican en las redes para poder retuitearlo y, sobre todo, en la medida de lo posible, ni siquiera lo firman para no tener que caer en el ridículo profesional de un periodista que no respeta las más elementales normas de pluralidad e información.
Yo leo al Canarias Ahora, a veces es curioso, pero desde luego, lo primero es que la información que está bajando en calidad, pero por días, por semana, ya no tienen ni buena dicción, ni buena escritura, y poca cantidad de información, y desde luego se está convirtiendo en eso que acabas de decir tú, y yo también lo reafirmo, un boletín oficial de, yo iba a decir del PSOE.
No, ni siquiera del PSOE, digo de las flores porque sí, dentro del...
Porque está vinculada ahí flores, con Victoria, Rosell y tal, está, ¿no?
Estaba mucho más
y mucho dinero
al extinto Podemos, sí, que al PSOE, ¿no?
Pero bueno, dinero público se ha nutrido y en cantidades importantes.
No, y tienen mochila llena para aguantar lo que haga falta, no te preocupes que...
Para dañito dando palo van a estar. Pues José Alberto, ¿qué te digo? Que la semana que viene a ver si hablamos de la televisión canaria, que también hay mucho de qué hablar.
Pues sí, también hay mucho de qué hablar y seguro que la semana que viene tenemos alguna novedad que ofrecer.
Alguna novedad. José Alberto, gracias. Hasta la semana que viene.
Y un abrazo a todos.
Bueno, pues cuando son las 9:15, casi, faltan 4 minutos para llegar, hacemos la primera pausa musical de la mañana de hoy y disfrutemos del Elton John con Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on out the moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Oh.
you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Hey.
Bueno, pues ya son las 8:48 aquí en el Puerto de la Cruz y 9:48 en el resto del territorio nacional. Aquí seguimos en las mañanas de Gente Radio y es el momento de saludar a Leopoldo Pérez, que ayer se nos quedó pendiente y no puede pasar una semana sin oír su opinión sobre lo que está pasando en este país, en esta comunidad autónoma. Muy buenos días, señor Leopoldo.
Buenos días, pero bueno, no me saque los colores y me avergüence que para...
¿Tú
para,
tienes vergüenza?
Vamos, soy totalmente prescindible.
Pero ¿cómo que estudió esa novedad y primicia? ¿Tiene vergüenza Leopoldo Pérez?
Sí.
Aparte de amigos en Coalición Canaria.
Pero, a ver, don Diego, que de verdad tengo amigos muy queridos, muy gente que aprecio muchísimo, que como ya le digo, tengo amigos también en Vox, a los que quiero muchísimo y me constan que también soy querido por ellos, con lo cual, o sea, gente normal, gente como espero, como nuestros oyentes, como ustedes, como yo.
Diversa,
yo,
gente diversa.
Ver, que critique no significa que odie. En absoluto.
Bueno, yo es que odiar no odio a nadie. Yo creo que, fíjate que me han hecho mis putadas en mi vida, pero es que no pierdo ni un minuto del tiempo en odiar a nadie. Es que es malo para la persona que odia, tío.
Sí, claro,
se envenena uno odiando. O teniéndole manía. Oye, te aparta suavemente, procuras que te toque lo menos posible ese odio que la persona te proyecta. Pero tú devolver odio con odio es absurdo. Ayer Milei lo decía, ayer Milei lo escuchaba a tu amigo Milei, el argentino, que no va a perder ni un minuto en la venganza. Y bueno, pues mira, algo inteligente que ha dicho el de la motosierra y el mazo.
Pero es que después los oyes hablar y oyes decir ese lenguaje tan curioso que tienen los argentinos, ¿no? Para insultar, ¿no? Que yo creo que es el idioma en donde hay más insultos, ¿no? Y sobre todo las expresiones con las que dice algunas cosas. Y bueno, este señor, yo no soy sanitario, no soy médico, pero yo creo que este señor, a poco análisis que se le haga médico, como ese análisis que le pedía Feijóo a
de detección del risa, tic, ¿no? Patológico, ¿no?
Exactamente, pues yo vamos, yo ya le digo, no voy a cometer intrusismo, pero yo sospecho mucho que este señor, refiriéndome al señor Milei, no está muy bien de la cabeza.
Le llaman el loco, ¿no? El loco Milei.
Sí, bueno, pero ojo, antes de presentarse a las elecciones en Argentina. Pero es que después también veo algunas expresiones aquí en España, ¿no? En esa, permítame decirlo, fauna que hemos visto manifestarse en los aledaños de Farrás y el Congreso de los Diputados. Y la verdad, usted ha visto, es que la verdad es que son para estudio como mínimo sociológico.
Empezando,
¿no?
Por el arengador, empezando por el arengador máximo, el líder de las arengas, el señor Ortega Smith, que ha demostrado también que tiene un nivel para hacérselo mirar.
Sí. Pero después, a mí lo que me... ¿Sabe lo más que me preocupa? Porque a mí que una señora se ponga a gritar en la plaza...
es divertidísimo, pues, el vídeo es divertidísimo.
¿No? Vale, pues tú dices, bueno, incluso lo puedo, vamos, tolerar. Pero que la cantidad de gente muy joven, de menos de 30 años, hable de la manera que habla, que los vea exhibiendo símbolos...
Ya has dicho mucho, hablar de la manera que habla, es que no tienen ni un discurso coherente, es que se atascan, es que no tienen ni idea, es que son analfabetos emocionales y analfabetos en culturales y históricos, es decir, analfabetos integrales.
¿Qué les ha motivado a estar ahí vociferando, enfrentándose a la policía, odiando, con cara de odio, con el rictus de odio? Vamos, o sea, eso es lo que más me preocupa.
Pues hay gente de esa en este país, ¿eh? Hay gente, míralas, ahí están.
Sí, pero ojo, lo que me preocupa a mí es que la gran mayoría de esa gente que se ha manifestado, ojo, yo reivindico las manifestaciones. Por supuesto, es un derecho y fíjense lo que le digo, una obligación de todo buen ciudadano. Pero las manifestaciones, vamos a ver, lógicas y por el bien común, que ellos me dirán, no, pero esto es por el bien común. Bueno, por el bien común, bueno, no, pues no lo sé. Porque, digamos, la escenografía no estaban defendiendo el bien común, estaban esparciendo odio y bilis, ¿no? Pero yo lo que digo es, ¿qué es lo si esta gente que no tiene cultura, evidentemente, porque está claro, no saben lo que están reivindicando, pero ¿qué les ha movido para estar ahí? Porque aparentemente son gente de bien, quiero decir, no son gente que estén pasando necesidades, ¿no? Que se hayan tenido que tirar a la calle porque están pasando hambre, porque no tienen trabajo, porque viven en unas condiciones precarias, no tienen pinta de eso. ¿Qué es lo que les ha movido? Yo creo que son como los hinchas que van al fútbol y da igual qué es lo que pite el árbitro, que siempre se acuerdan de la madre.
Ese tipo de personas siempre va a existir, es decir, lo importante es que sean pocas. Y la verdad es que lo de Ferraz está demostrando que son pocas.
Sí, afortunadamente. Claro, pero es que a mí me preocupa, o sea, que sean jóvenes, aunque sean pocos, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Estos son los cachorros de Vox, pregunto.
Sí, está clarísimo que son los cachorros de Vox, no te quepa la menor.
Porque no creo que sean los cachorros del Partido Popular.
Algunos se le puede colar, pero son básicamente cachorros de Vox, que son descerebrados. Bueno, perdón por lo de los cachorros de Vox descerebrados, pero es que vean los vídeos de las personas, como, y además en medios como OK Diario, que no es sospechoso de ser mediático de izquierda, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y lo ponen en sus redes. Esto mejor lo quitan, ¿no? Porque están demostrando qué nivel tienen los chavales, ¿no?
Exactamente, o sea, que es una cosa, pero que me preocupa, porque si esas son las élites económicas y lo que han criado, permítanme la expresión, es esto. Madre mía, Dios bendito, o sea, es que este país va muy mal. Y le digo, o sea, usted dice que alguien del Partido Popular se podía haber colado. Yo en las últimas horas, y después de lo que hemos visto ayer en el Parlamento Europeo, yo he escuchado, ojo, aquí, en Canarias, gente aquí en Canarias, ciertas expresiones de duda respecto a la estrategia del Partido Popular. Respecto a la estrategia del Partido Popular de, digamos, desgaste, ¿vale? Que yo lo puedo entender y lo justifico totalmente. Es que es su obligación. Ahora es su obligación hacer oposición. Y yo lo que digo es, o sea, yo, que no soy militante del Partido Popular, no soy militante de ningún partido, es que a mí se me ocurren 30.000 iniciativas, ¿sabes?, para empezar a sacarle los colores a este gobierno que no lleva ni una semana. Es que tengo iniciativas. ¿Por qué? El someter a la marca, al partido, a un desgaste y descrédito, como que, por ejemplo, se sometió ayer en Bruselas cuando dio la sensación que el comisario que defendía, por así decir, esta duda respecto a la legalidad de la ley, que eso ya se verá, ¿no? Yo es que creo que al comisario le llevaron unos cuantos titulares de la prensa más reaccionaria, se leyó los titulares y largó lo que, digamos, su digamos, motivación de por qué aquella reunión. Pero es que hicieron el ridículo, es que no supieron, es que la señora portavoz, Montserrat, no supo defender, digamos, mínimamente, solventemente, que es lo que querían plantear allí. O sea, el externalizar, el sacar a la calle, digamos, lo que es la responsabilidad del propio Partido Popular en España, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues me parece estúpido. Igual que las mociones que se están presentando en ayuntamientos y demás. Es que me parece tan estúpido eso cuando lo han hecho otros partidos, ¿eh? Porque eso lo ha hecho desde Podemos, como vemos, hasta el Partido Popular y Vox, ¿no? O sea, ¿por qué no trabajan un poquito? Es lo que yo me preguntaron. Es que es eso, o sea, no lo entiendo. Están llevando una diatriba, una dirección, desde mi punto de vista, de corto recorrido. Porque ¿hasta cuándo van a seguir haciendo manifestaciones en las calles el Partido Popular?
Deberían de planteárselo. El día 2 hay una convocada, el día 2 de diciembre. Pero yo soy de la opinión de que primero tienen que condenar absolutamente todas las manifestaciones delante de una sede de un partido político, que no lo han hecho todavía y deberían haberlo hecho ya hace mucho tiempo.
Estoy con ustedes, sí.
Y oye, si queremos convocar manifestaciones en contra de algo en concreto, con un discurso claro y con un motivo claro, oye, los fines de semana están estupendos para concentraciones en plaza donde se afecte lo menos posible, a no ser que sean como las del otro día, que concentró a cientos de miles de personas, ¿no? Pero oye, si quieren hacer convocatoria, esa es la vía. Pero la correcta, desmárquese de las que no son correctas.
O hacer oposición y que sirva de algo.
Están intentando aprender a hacer oposición y además están intentando organizarse. Yo creo que tienen un problema en el Partido Popular importante. No saben por dónde tirar, ¿eh?
Pero eso, ¿sabes lo que significa? Que no hay un líder. Que no hay un equipo del líder. Que, bueno, en mentideros nacionales, de comentaristas y de analistas políticos, lo que se habla es que Feijóo, uno de los primeros cambios que quiere hacer es cargarse, permítanme la expresión, a su actual portavoz, Cuca Gamarra, que ha demostrado, por activo y por pasiva, su incapacidad para ser una buena portavoz.
Ahora va a ser Tellado, ¿tú crees?
Perdón, que no le
entiendo. Tellado, que en todo apunta a que ese hombre que intervino así.
Están hablando también, Tellado es uno, sí, y están hablando de Esteban Pons.
¡Puah! Yo no sé qué es peor.
Vale, yo le digo, yo no le he dicho que el señor González, caramba, ahora se me fue,
González,
sí,
Pons.
González Pons, sea de mi agrado. Yo creo que es una figura que es un jarrón chino del Partido Popular que tendría que estar en otros cometidos, ¿no? Y después están hablando que este sí me gusta mucho, pero sí tuviera libertad para hacer él, porque es la parte reformista del Partido Popular, la parte más doméstica y, si lo dejaran, voy a decir que creíble, con una imagen estupenda, eso hay que reconocerlo, el señor Borja Sémper. Yo apostaría por él muchísimo.
¿Y por Cayetana Álvarez de Toledo?
Pues también, pero como ya... Es que vamos a ver...
está en el Congreso, no nos olvidemos que está en el Congreso, es diputada.
Sí. A mí me gusta mucho también, ¿eh? Es una...
Es que lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es definirse. ¿Voy de la mano, claro, de Vox, o me separo de Vox? Eso es lo primero que tiene.
Claro.
¿Quiero comerme a Vox con un discurso contundente, que no tiene por qué ser de ultraderecha, pero sí contundente, posicionándome en los temas, sí, de Estado claramente? ¿O voy a ir a la sombra de Vox, arrastrándome en las comunidades autónomas, cediendo en cosas triviales y estúpidas? Porque hay que ver las cosas que están haciendo las comunidades autónomas, que está sufriendo un desgaste enorme. Y es que son intrascendentes, son chorradas, una detrás de la otra.
Sí. Pero, ojo, pero no por el Partido Popular.
No, exigencias de Vox. Es que mira lo que hay en el Parlamento de Canarias. Sí. Ponte a esta gente a gobernar. Ponga a esta gente que está en el Parlamento de Canarias a gobernar. A los cuatro representantes del pueblo canario que ha votado a Vox, que hay que respetarlos, totalmente. Pero probablemente los votantes tienen más nivel que los parlamentarios.
Pues posiblemente, yo lo siento mucho, pero yo, vamos, tampoco los conozco a cada uno de ellos.
Por sus hechos los conoceréis, Leopoldo, por sus hechos los conoceréis.
Claro, pon el diario pero por lo poco que les hemos escuchado, es que hay que darles de comer en otro hornajo, ¿eh? Es que es increíble, o sea, que se pongan a discutir cosas que son tonterías y fanáticas.
Que los retratan. De verdad, claro, que los retratan. Claro. Dice, una persona que cobra 80.000 euros, que el discurso que tenga que aplicar en una semana de trabajo sea esto que acaba de decir, que devuelva el dinero, por favor.
Exactamente. Pero usted acaba de dar en la clave antes. O sea, el Partido Popular sabe, pero esto es una cosa, esto es un análisis que es una tautología, es decir, es blanco o negro. O sea, esto no tiene ninguna discusión, no es una interpretación mía malévola de digamos, de la diatriba del Partido Popular. El problema del Partido Popular es que es una cosa clara. Si está con Vox, si va de la mano de Vox, pues esto no lo digo yo, esto se lo han dicho los portavoces de otros partidos. Si va de la mano de Vox, en este país no va a gobernar jamás el Partido Popular.
Solamente donde dé mayoría absoluta con Vox, para hacer lo que están haciendo las comunidades autónomas que gobiernan con Vox, que de verdad que hay que mirarlo, ¿eh?
Que yo no le arriendo la ganancia. yo no le arriendo la ganancia. Entonces, si quiere ser partido para gobernar en la nación, primero tiene que entender la nación. Y esto es una cosa clarísima. Es que, vamos a ver, la nación no es el Partido Popular y el Partido Socialista. El problema del Partido Popular es que no sale de Madrid. Y, digamos, que cree que toda España es como la calle Serrano. Y eso no es así. O sea, hay distintas sensibilidades, hay distintas, digamos, fuerzas mayoritarias que no tienen nada que ver con el Partido Popular, o que sí pueden tener mucho que ver con el Partido Popular, como puede ser el PNV, pero claro, que si le pones al lado a los gañanes de Vox, evidentemente, vamos a ver, ¿cómo voy a pactar contigo si con quien me voy a tener que sentar también ha dicho que una de las cosas que quiere hacer es hacerme desaparecer? Entonces, claro, es que no se puede...
O ilegalizar partidos políticos.
O ilegalizar concretamente es lo que han dicho, ¿no? Entonces, claro...
Sí, desaparecer las comunidades autónomas e ilegalizar los partidos independentistas.
Pues imagínense, o sea, independentistas, soberanistas, ¿no?
Vamos soberanistas, a decir,
el PNV...
Coalición Canaria y PNV estarían ahí en el límite.
Estarían en el límite, pero ojo, concretamente yo lo he visto directamente en debates que le han dicho al señor Ortúzar o a los distintos portavoces en tertulia de gente con cierto, bueno, que ocupan cargos orgánicos en Vox, que tenga cuidado porque su partido no existiría si nosotros gobernamos. Entonces, claro, al PNV, ¿eh? Que el PNV es... digamos, dentro de los partidos nacionalistas, pues sí, es como Coalición Canaria, más bien tirando a la derecha, evidentemente.
No la ultraderecha de Junts, que Junts es...
No, para nada.
Supremacista, pero amigo de Putin, es decir, lo de Junts es para hacer un análisis.
Sí, es un cómic, desde luego.
Es el progresista de España, está dentro de Junts. Modelo de progresista.
Tremendo. Entonces, a lo que voy, o sea, el Partido Popular tiene que definirse valientemente. Y yo no sé cuánto tendrá, si tiene 4 años, si tiene 2, de lo que dure esta legislatura. Pero cuanto antes empiecen a definirse, mejor. Y el problema es que yo le puedo asegurar que a día de ayer, porque no sé si habrán tomado alguna decisión esta mañana, pero hasta el día de ayer que he hablado con gente del Partido Popular, que también tengo grandes amigos y muy queridos amigos en el Partido Popular, me decían que, pues eso, sí, que estaban como un pollo sin cabeza, que no saben por dónde van, que no saben dónde van a estar, que no saben cuál es la política, digamos, la línea, la hoja de ruta, que es una expresión que no me gusta, pero yo creo que ya se ha hecho tan común que ya todo el mundo la entiende, por dónde van a seguir. Y eso no se puede permitir, y eso denota claramente una falta de liderazgo grave del señor Feijóo y de su equipo, porque yo pregunto, además de Cuco Gamarra y alguno más que se ve por ahí, el señor Bendodo y demás, ¿quién es el equipo del señor Feijóo?
Si hay que comprar a Tellado, yo a Tellado lo conozco poco, pero poco que lo conozco no me gusta. Y si González Pons, tampoco.
A mí tampoco. Ya le digo, yo le propuse a alguien más, el señor Semper.
Tampoco, sí, pero tampoco me merece una confianza excesiva, ¿eh?
No, ¿sabes por qué? Desde mi punto de vista, porque es un pusilánime. Porque alguien que esté al lado de un líder tiene que no ser un palmero, que eso es muy frecuente en todos los partidos políticos, ¿eh? Muy frecuente. O sea, los líderes de los partidos políticos voy a ampliar los términos correctos. Los jefes, los generales de los partidos políticos no son líderes, son jefes, son, estructura militar. Y eso es lo que no puede ser. Un líder se rodea de gente que lo critique. Bueno, el propio Sánchez, sin ir más lejos. ¿Sánchez es un líder dentro del Partido Socialista? No. Es un jefe, es un general, no es un líder, porque todos los que están al lado son plañideras y aplaudidores. Y pasan el PSOE, pasan el PP, incluso pasan los partidos nacionalistas. En todos. Póngase a mirar, dígame cuál...
En todos los partidos políticos con esta ley de partidos se fomenta ese tema. Leopoldo, te mando un enlace del BOE del PSOE, de la parte económica, el 5 días, que es del Grupo El País. Para que veas el nuevo discurso que van a emplear para justificar la condonación de deuda a la comunidad autónoma catalana, cómo nos va a beneficiar a todos los españoles. Ya verás, léetelo porque no tiene desperdicio, ¿eh?
Me lo leeré, pero usted sabe que una parte también nosotros pillamos unos miles de millones también,
sí,
digo, los canarios.
Sí, 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 ya, ya, pero los pillamos no, ponemos la deuda en diferente hucha. Es decir,
venga, se lo compro, sí, perfecto, bien definido.
Y
venga,
nos lo comemos. Sí, sí, sí. Pasa que es que los independentistas catalanes quieren que nos coloquen la deuda a todo el mundo, porque ellos después se van de España. Y entonces la deuda, la que nos han pasado los españoles, pues ya, ellos se van. No tenemos que ir, Leopoldo, no tenemos que ir, que se nos va el tiempo.
No se van, yo le digo, no se van a ir de España. El último barómetro, la última encuesta que se hizo en Cataluña recientemente, después de todo este follón, ¿sabe cuánta gente estaba a favor de que Cataluña no perteneciera a España?
Menos que es menos. Pero
el 31% de los catalanes...
No te olvides una cosa, que el truco del almendruco es que la Constitución española permite los referéndums no locales, sino nacionales. Y a lo mejor la sorpresa está en que el resto del territorio nacional vota que sí a la independencia de Cataluña.
No me extrañaría.
Y nos encontramos... Ayer lo dijo Alfonso Guerra y yo me morí de la risa, entre otras cosas, ¿no? Dice, ojo, que a lo mejor son los otros los que quieren a los unos. Leopoldo, cuidado, la semana que viene nos volvemos a oír.
Totalmente.
Un fuerte abrazo. Chao.
Buena semana.
Pues después de esta sintonía no nos cabe la menor duda de que al otro lado de la línea telefónica, y no la estoy viendo, tenemos a Laura de Francisco. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Bueno, contento de oírte, pero triste de no verte.
Ya, se me han juntado muchas cosas. Aparte del trabajo, he estado malita con una gripe que me ha cogido y me ha dejado fulminada. Pero bueno, ya estamos otra vez a la carga, pero con mucho trabajo, la verdad.
La semana que viene te voy a ver aquí sí o sí, ¿verdad? La semana que viene te veo aquí sí o sí.
La semana que viene intentaré estar ahí presencialmente, pero te digo, llevamos unos meses de trabajo bastante complicados, por temas de horarios, de valoraciones, y a veces pues no podemos llegar a todo y está bien, no se puede y no se puede.
Eso es la condición humana, que somos limitados y no podemos tener el don de la multiubicuidad, por mucho que lo intentemos. A veces los teléfonos nos ayudan, pero no se puede estar en más de dos sitios a la vez, y 24 horas tiene el día, y alguna hay que dedicar a comer y a descansar.
Totalmente. Así que hay que priorizar en ocasiones. Para mí Gente Radio es una prioridad, pero sí es verdad que bueno, pues que sé que ustedes al final me dejan como esa libertad y ese huequito para no generarme más
estrés. No. Tu participación en la radio tiene que ser para transmitir positividad, que faltita tenemos de escucharte hablar a ti, como siempre hablas con positividad, con ilusión y con ganas de hacer cosas. Por cierto, teníamos pendiente una actividad que se me fue la fecha. ¿Tenemos algo para este fin de semana?
No, ya fue. El fin de semana pasado.
Es que hace tanto tiempo que no hablo contigo, se nos pasó.
Claro, les tengo ya, ya hemos cerrado una formación para marzo, ya daremos toda la información, pero bueno, es alguien que repite, que le ha encantado Tenerife y repite, ya viene por tercera vez. Así que ahí lo dejo, ya hagan sus quinielas, pero bueno, acabamos de cerrar una formación también que teníamos muchísimas ganas y que nada, pues ya les contaré. Y ahora estamos en otra etapa, porque ahora estamos en la etapa, ya has empezado a escuchar la frase de si no te portas bien los reyes no te van a traer nada.
Ah, yo tengo mucha ganas de hablar contigo de eso. Tengo un montón de temas aquí, pero cuando venga. Pero eso de los reyes hay que empezar a hablarlo, porque los reyes ahora se han anticipado. Hay Black Friday, hay Papá claro. Noel, ya empiezan a pedir, hay notas que hay que poner regalos por las notas, es decir, todo es horrible. Aquí.
Claro. Yo es que ya he empezado a escuchar la frase, los reyes te van a traer carbón, si no haces esto los reyes no te van a traer nada, le voy a escribir a los reyes, y claro, los reyes los ocupamos más de lo que deberían, ¿no? Entonces yo quiero empezar a introducir así esta época navideña en la que, bueno, pues estamos todos pensando en la Navidad, en los regalos, en los Reyes Magos, en Papá Noel y en disfrutar en familia, que es lo más importante. Bueno, pues para hacer una advertencia también a las familias, de que no podemos entrar en esa amenaza constante que a mí me preocupa muchísimo. Primero porque no deja de ser un chantaje y al final condicionamos, ¿no?, a los niños y lo material lo condicionamos a lo conductual y al final no tiene buenos resultados y saben que eso es momentáneo. Y lo segundo, no lo cumplimos. Entonces, como no lo cumplimos, yo siempre les digo a los papás que lo que no van a cumplir no lo digan que van a hacer. Porque, bueno, pues al final lo que hacemos es pues desautorizarnos a nosotros mismos. Es decir, al final los reyes no nos hacen ni caso. Me dijiste que no me ibas a traer nada y me han traído un montón de cosas, ¿no? Y de hecho ya escuchas a algunos niños que te dicen, me da igual porque los reyes me van a traer. ¿O no te ha pasado? ¿No has escuchado nunca eso, Diego?
Yo tengo una anécdota que yo creo que la he contado ya en la radio, pero que creo que si te preguntan a mis hijos, a los cuatro mayores, ¿cuál es el regalo de Reyes que más recuerdan de su infancia? Y casi seguro, estoy casi convencido, que los cuatro grandes dirían lo mismo. Y fue una amenaza que yo hice efectiva. Y amenaza porque dije, se acabó aquí la falta de empatía y tanto buenas palabras. No, ustedes son solidarios con la gente que tiene menos recursos que ustedes, pues pídanle para esos niños que no tienen. Y se cumplió. Y se quedaron todos muertos.
¿Eh? Bueno, pues al final tenemos que intentar...
Y es lo más efectivo, te lo digo en serio, es que estoy de acuerdo contigo. Es decir, las amenazas no son amenazas, son educativas. Y hay que cumplir las cosas que uno promete, sean buenas, malas, castigo o reproche.
Claro, por eso yo siempre digo, los padres a veces tenemos que respirar antes de empezar a soltar por la boca, ¿no? Porque decimos, si no recoges te voy a tirar todos los juguetes a la basura. Mentira, no los vamos a tirar todos a la basura. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer consecuencias, más que castigos, son consecuencias que podamos cumplir, porque si esas consecuencias no se cumplen, lo que hacemos es restarnos autoridad, ¿vale? Entonces al final lo que hacemos es un arma de doble filo, porque al final lo que hacemos es desautorizarnos y lo que hacemos es que nuestros hijos cada vez nos hagan menos caso todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que quitar esa frase de la boca para intentar, porque no son los reyes los que tienen que amenazar a nuestros hijos, son nuestros hijos los que tienen que respetarnos, tener nuestra autoridad, y tenemos que ser nosotros capaces de gestionar eso, ¿no? Entonces, yo creo que es algo para reflexionar, viene una época que podemos disfrutar muchísimo, una época también para, bueno, pues para valorar el tema del consumo, para hacer reflexión con nuestros hijos, y antes de meternos, ¿no?, y de que otro día me digas, Laura, pero ¿y tú qué recomiendas? ¿Qué podemos pedir a los reyes? ¿Qué no podemos pedir? Antes de todo eso, yo les recomiendo que este mismo fin de semana, pueden hacerlo o el siguiente, hagamos limpia en nuestra casa de juguetes y de cosas que ya no necesitamos y que pueden servir para otros niños o para otras familias, ¿no? Y yo creo que ese es un ritual que debería estar en todas las casas, en la mía está de siempre, y creo que es un ritual que ayuda mucho a concienciar también a los niños, que ayuda también a tomar decisiones. Los niños tienen que decidir al final pues qué es lo que quieren, qué es lo que no. Pues si quiero pedir una pista de coches y ya tengo esta que es muy parecida, bueno, pues a lo mejor esta la voy a tener que donar, ¿no? La voy a tener que entregar o la llevamos a casa de la abuela. Pero el tema de sentarnos a reflexionar, organizar juguetes, ver lo que sí, ver lo que no, donar, siempre nos va a hacer sentir mejor, porque al final, queramos o no queramos, van a entrar muchas cosas en casa, ¿no? Aunque queramos limitar, al final pues va a casa la abuela, va a casa de los tíos, va a casa... Entonces yo creo que es momento de eso, de hacer una limpia de juguetes y de cosas y de ropa que podamos donar a otras personas para, bueno, pues para hacer la Navidad un poquito mejor a todos.
Me parece un buenísimo consejo, buenísimo, buenísimo, porque además el hecho de hacer una limpia de armarios y de gavetas, primero te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes que no usas, uh-huh, y segundo te da una lista de las cosas que realmente necesitas o que te apetece.
Totalmente.
Así que es un ejercicio que una vez al año como mínimo hay que hacer, y coincidiendo con el periodo prenavideño me parece el sitio ideal, el momento ideal del año.
Totalmente. Yo, por ejemplo, en el tema juguetes, ¿no? O siempre tenemos que valorar los gustos que tienen nuestros hijos. Pero luego, una vez que nosotros empezamos a organizar y hacemos limpia de juguetes, de lo que más juega, de lo que no, nos podemos dar cuenta también más de esos intereses. Es decir, si juega mucho con construcciones, pues a lo mejor un juego de construcción sería una buena apuesta para los Reyes Magos, para incluir en la carta, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues también adentrarnos en ese mundo y ver qué es lo que más le llama la atención, qué es lo que no. Pues hay cosas que a lo mejor pues pintar, bueno, pues podemos buscar alguna herramienta de ese tipo, pero yo creo que es importante, dentro de esa limpia que va a ayudar a otras familias y que va a servir para otras familias, va a servir para que nuestros hijos tomen decisiones, que es una función ejecutiva y un una habilidad muy necesaria en nuestra vida, ¿no? Y que va a servirnos a lo largo de nuestra vida, el tomar decisiones. Yo creo que es fundamental que hagamos este tipo de ejercicio antes de plantearnos todo lo que puede o no puede entrar en casa nuevo, ¿no? Si dejamos que entre, porque lo hemos amenazado con que no entre nada, ¿no? Entonces yo creo que este es el primer ejercicio que yo les voy a poner de cara al periodo navideño, y ya en siguientes programas lo que haremos es ir valorando pues qué cositas podemos pedir, qué recomendaciones, y un poco orientarles también a los Reyes Magos para que, bueno, para que puedan hacer la carta pues lo mejor posible, ajustada a las necesidades de cada peque, y bueno, bien. Yo creo que esa es mi propuesta de hoy, Diego.
Pues Laura, apuntamos bien los consejos. Es una pena que se te oiga medio regular, pero la semana que viene, ya te digo, ¿eh? Vamos a hablar más de lo que teníamos pendiente de hablar de hace 3 semanas cuando estuviste, pusiste malita, ¿eh? Así que lo tengo apuntado aquí todavía en la escaleta y lo guardo para la semana que viene cuando te oigamos perfectamente aquí en el micro del estudio. ¿Vale?
Es que estoy en el coche, estoy aparcada y justamente acaban de pasar a limpiar con el aspirador. Alrededor me han dejado el coche.
Conocemos perfectamente ese ruido.
Entonces, pues nada, eso. Hablando de hacer limpieza, pues han dicho, venga,
vamos a limpiar.
También pasamos.
Pues Laura.
Así que nada, Diego,
un besito.
Gracias por todo siempre, ¿vale?
Gracias a ti, la semana que viene te espero por aquí. Un abrazo.
Y mil gracias por siempre esperarme con los brazos abiertos. ¿Vale?
Siempre, un abrazo.
Buen día.
Chao, chao.
Chao.
Bueno, pues hoy tenemos la agradable noticia de informar a todos nuestros oyentes que volvemos a contar con Reyes Álamo. Buenos días, Reyes.
Buenos días, Diego. Un placer estar nuevamente aquí en Gente Radio.
Pues después de la última intervención y primera intervención que tuviste aquí hablando de la historia de Venezuela y de alguna otra cosa más que sembró un gran atractivo entre nuestros oyentes, pues prometiste que venías a hablar de algo que te apasionaba a ti, que es el fútbol.
Más.
Y sobre todo de algunas cosas en particular de fútbol, y aquí tenemos la oportunidad de compartir contigo un ratito de radio y hablar de eso.
Es que yo en Venezuela trabajé como periodista deportivo en fútbol, en el canal del Estado. Oye, estoy mal de la garganta hoy. Venezolana Televisión estuve 25 años como comentarista deportivo, transmitiendo los partidos de fútbol de España, de Italia, 5 mundiales. Y esa, yo me gané la vida, bueno, aparte de trabajar en seguros con mi padre y mi hermano, yo me gané la vida como periodista deportivo y concretamente con fútbol.
Y la verdad es que sigues
haciendo. Y aquí en España sigo con el fútbol. Le hago un programa en estos momentos para Venezuela, para una emisora de Caracas y otra del estado Zulia, Ciudad Ojeda, y para una emisora de Chile. 3 días a la semana, media hora de fútbol.
¿Y sobre el fútbol europeo, el
sí,
fútbol
claro,
nacional
claro,
español?
Nuestro. También toco el americano estos días, por ejemplo, hablando de las eliminatorias del Mundial, lo que pasó en Brasil.
Tremendo, ¿eh?
Horrible, horrible, horrible. Los argentinos ya sabemos cómo son. Que ellos son provocadores, ellos van de chuletas por la vida. Pero
si
que
no
cada
vez al presidente que han elegido.
Pero que cada vez que van a Brasil les caen a palos. Y no es justo. Hubo una pelea antes del partido, antes de ayer, entre Brasil y Argentina. Los aficionados de uno y otro equipo se caen a golpes en la tribuna. Llega la policía a darle palo a los brasileños. A los argentinos, perdón. Pero palos por la cabeza. Tipos ensangrentados, horribles. Hace 3 semanas fue la final de la Copa Libertadores de América, que es el equivalente a la Champions nuestra.
Que la trajeron hace un par de años aquí a
la que tuvimos,
¿por qué no se podía hacer?
Bueno, pero esa fue entre argentinos. Esa fue entre River y Boca. Cuidado, eso fue ya otro problema interno de argentino, ¿no? Pero aquí fue el Fluminense de Brasil contra el Boca Junior de Argentina. Y desde Argentina fueron 100.000 aficionados cuando solamente había entradas para 20.000. Fueron 100.000 y estaban en Copacabana. Muchos de ellos llegaron las hordas de malandros, de delincuentes del Fluminense, hordas.
Los extremistas
de aquí, a robarles y a caerles encima. Y llegó la policía a separarlos y a darle palo a los argentinos. ¿Vale? Pero, coño, dale también alguno al brasileño. Como se dice, un tiro para el gobierno y otro para la revolución. Y los argentinos, que repito, ya sabemos cómo son, pero en este caso se sienten sumamente ofendidos porque cada vez que van a Brasil les caen a palos. Pero hoy veníamos a hablar de árbitros, ¿no?
Sí. Y además de árbitros españoles.
Bueno, en este momento hay un descrédito en el arbitraje español que ellos mismos están altamente preocupados. Hubo una reunión el otro día de los árbitros con los entrenadores para dar explicaciones. El actual vicepresidente del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, le pide a la prensa que ponga el ojo en otros sitios, que ya se dejen de tanto vituperar a los árbitros y todo lo demás, porque realmente el descrédito es grande y es que se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Mira, yo traje algunos apuntes, pero voy hablando lo que me va saliendo, ¿no? Hay árbitros muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos, como en toda la vida. Pero ¿tú sabes cuáles son los peores árbitros de fútbol? Los muy buenos, malintencionados. Los muy buenos que manipulan resultados. Los árbitros que son muy buenos, pero gana el equipo que él quiere que gane por algún motivo, porque a él le gusta o porque le gustó a alguien. No estoy diciendo que lo estén comprando, ojo. Y un árbitro para manipular un partido lo puede hacer de la mejor manera del mundo. Comienza el encuentro y a los dos minutos al mejor de un equipo llega y le saca tarjeta amarilla porque le dio la gana de sacársela. Ya lo estás condicionando el resto del encuentro. Que no pueden hacer ninguna entradita pasada de tono porque lo van a echar a la calle. Pitar faltas que son, faltas que no son. Y todo esto viene motivado quizás por intereses económicos. Para mí el gran escándalo que hay en este momento en el fútbol a nivel arbitral no está en España, donde así lo está, y vamos a hablar del caso Negreira. Está en Europa. Hace dos días se jugaron, el lunes, se jugaron los partidos ya definitivos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania, que va a ser el próximo año, del 14 de junio al 14 de julio. Y uno de los partidos decisivos fue el lunes, Ucrania-Italia. Italia es la actual campeona de la Eurocopa. La ganó en Inglaterra, que nos ganó semifinales a nosotros, cuando no mereció ganarnos. España jugó mucho mejor que Italia. Pero la final jugó con Inglaterra, ¿te acuerdas? En Wembley, sí, y ganó, sí. Italia, ok. Pero Italia de ahí para acá ha tenido una pájara. No clasificó para el Mundial de Qatar, como no había clasificado para el Mundial de Rusia en 2018, porque Italia está pasando un mal momento de fútbol, no le están saliendo figuras. Y llega este partido decisivo el pasado lunes contra Ucrania, Italia con el empate iba a la Eurocopa. Ucrania necesitaba ganar para ir. Y la selección de Italia, si empataba, iba a la repesca. Ya sabemos lo que le pasó en la repesca anterior contra Macedonia del Norte. Y al presidente de la UEFA, el señor Seferin, no se le ocurre otra cosa, dos días antes del partido, decir, Italia tiene que ganar. No puede haber una Eurocopa sin el ganador anterior. No puede haber una Eurocopa sin Italia, sería un desastre. ¿Cómo el presidente de la UEFA puede decir eso antes de un partido? Y para más inri, ponen de árbitro el mismo a Gil Manzano, un español. Un español. Auxiliado en el VAR por dos españoles más, Munuera Castillo y del Cerro Grande, creo. Si estoy equivocado con algún apellido.
Españoles en el VAR y españoles en el...
Sí. En el minuto 93 de dicho partido, jugando en Leverkusen, porque en Ucrania no pueden jugar por la guerra, Cristante de Italia le ha hecho una entrada a Mudri, que eso es penalti. Yo vi grabaciones de la televisión italiana. Yo más o menos parlo italiano, ¿no? ¡Rigore! ¡Rigore! ¡No lo pita! ¿Qué? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Los italianos estaban sorprendidísimos de que no pitaran el rigor, el penalti de Cristante a Mudri. Ojo, el penalti hay que lanzarlo y hay que marcarlo.
Pero no se
pitó. Pero hay posibilidades, pero no se pitó. Y no lo pitó ni Gil Manzano, ni los del VAR lo vieron, ni lo llamaron para que lo vieran. ¿Qué significa esto?
Que se vio en directo, ¿dijeron? Claramente. Sí.
¿Qué se ve? Que el arbitraje está podrido. Y lamentablemente, el conflicto del fútbol español, del arbitraje en España, ya se está llevando a nivel internacional con el caso este de Gil Manzano. Ahora, ¿qué es lo que más se ha hablado en España en estos últimos tiempos?
¿Tú crees que le dieron instrucciones de que Italia tenía que pasar? Sí, clarísimamente.
No creo, pero es posible. No, yo no me atrevería a decir eso, pero las declaraciones de Seferin, eso es para que Seferin hoy mismo renuncie a presidente de la UEFA.
Son blanco y en botella, ¿no? Es decir, sota, caballo, rey. Sí, sí, sí. Y detrás del caballo viene el rey.
Sí. Yo no sé, pero él o yo, no, el de la UEFA. Es que con eso él se ganó a lo mejor su presencia
en la
Eurocopa como árbitro. Porque, no, ojo, vamos a estar claros, no es lo mismo que entre los 24 clasificados esté Italia que esté Ucrania. Porque italianos a la Eurocopa en Alemania te pueden ir a lo mejor 100.000 o 200.000. Y si van llegando más allá, muchos más irán. ¿Cuántos ucranianos pueden ir a la Eurocopa? 100, 200.
Está claro que
con la guerra que tiene montada ahora.
El fútbol internacional está muy condicionado por la economía.
Total y absolutamente.
Y si no vamos al Mundial de Qatar, ¿por qué se celebró en Qatar y cómo se decidió esa celebración?
Y ya está decidido.
Y miramos para otro lado, además.
Y ya está decidido también que el Mundial del 2034 va a ser en Arabia Saudita. Lo que quiere decir que vamos a tener otro mundial en diciembre, lo que te condiciona el calendario de todas las naciones durante ese año. Acuérdate, el año pasado que la Liga Española comenzó en agosto, se partió en noviembre, después volvieron.
Y hay muchos clubes que vinieron rotos del mundial.
Y lo que está, y lo que te está originando la cantidad de lesionados que estamos teniendo, porque no se siguió una continuidad en la preparación de los jugadores, y ahí tenemos las roturas de meniscos y de ligamentos cruzados de Oyarzabal, de Gavi. Hay una epidemia, pero una epidemia por la recarga de partidos que tenemos a todos los niveles y jugando a destiempo. Los jugadores necesitan el mes de julio y agosto para recuperar, pero como te meten un mundial en diciembre, los campeonatos tienen que adelantar las fechas, y entonces el jugador... Antiguamente, el campeonato, vamos a hablar de España de hace 30 años, el campeonato terminaba a finales de mayo, junio, la Copa del Rey era lo último, la Copa del Generalísimo, más atrás.
Antiguo todavía.
Y luego, julio y agosto...
Los torneos de verano, que eran
sí, pero julio, vacaciones que te pego. Un mes de descanso de los músculos, un mes de descanso de la mente, un mes de no viajadera... Los jugadores se iban a las islas griegas, por el Caribe aparecían muchos por allí. Yo me encontré muchos en la isla de Margarita españoles que iban en aquellas épocas. Descansaban todo el mes de julio. En agosto empezaban a calentar y lo que tenían eran torneos de verano. El Carranza, el Teresa Herrera, el Colombino, el Trofeo Teide, vamos a hablar también del nuestro. Y poco a poco iban calentando. Ahora no. Ahora te terminan el campeonato en julio, luego te meten una Eurocopa o una Copa América, te dan una semanita y a la semana ya regresas, no para jugar una caimanera, porque si tú viajas a Estados Unidos a hacer dinero y te meten un partido Real Madrid-Barcelona, dime cuándo un Real Madrid-Barcelona no quieren ganar ese encuentro, así sea en el fin del mundo. O sea, ya los condicionan desde el primer día a tener que emplearse a fondo porque el Madrid no quiere perder con el Barcelona y el Barcelona quiere perder con el Madrid si juegan en Los Ángeles, en Detroit o en la Conchinchina. Entonces te obligan y no tienen descanso. Y el no tener descanso, ahí viene la cantidad enorme de lesiones que estamos teniendo. En el Barcelona lloran por Gavi. Gavi, no, porque es que De La Fuente no tenía que haberlo llevado al partido con Chipre y con Georgia porque ya estábamos clasificados. Ojo, primero que nada, el que quiere ir a la selección es el jugador.
Hombre, claro. Le vas a perder.
Porque quiere ser internacional y
quiere jugarlo todo.
Y porque le pagan. Ah, no, pero es que están exprimiendo a Gavi porque lleva 23 partidos continuos con la selección. Perdóname. En la historia del fútbol español no ha habido nunca un jugador que con 20 años tenga ya 9.700 minutos jugados. 148 partidos lleva Gavi con apenas 20 años. ¿Sabes cuántos partidos llevaba en primer nivel Messi cuando tenía 20 años? 62. De 62 a 148.
Hay un montón.
Agüita, ¿no? Y te digo lo de Messi por Luisito Iniesta, que llevaba 15 partidos. O Raúl, que llevaba 44. Y eso ya lo leí ayer. No, no es que lo estuve preparando para el programa de hoy, sino que lo leí ayer y yo tengo la virtud de que los números se me graban.
Pero es que además a Raúl, por ejemplo, y a Messi lo protegieron en su tierna infancia, claro, de 18, 19 años. Lo protegían no solamente de mucho esfuerzo físico, sí, porque estaban desarrollándose todavía, sino también mental.
Clemente mismo el otro día dijo que cuando Raúl salió en la temporada 94-95 con 17 años, que se mandó una supertemporada, vino la Eurocopa de Inglaterra y él no llevó a Raúl. ¿Y por qué no llevó a este Raúl? Porque todavía tiene 17 años y tiene que desarrollarse, yo no podía quemarlo. Y efectivamente Raúl jugó toda su carrera sin una lesión. ¿Qué le pasó a Gavi?
Y coincide... Tiene 19 años, Gavi tiene 19, ¿no?
Bueno, 19 para 20.
Y lleva 3 años de primer,
claro,
nivel.
Claro, y coincidencialmente Ansu Fati...
Está muy tocado.
¿Le pasó lo mismo? ¿Se está recuperando ahora? ¿Y cuál es otro del Barcelona? Que... ¿Pedri?
Pedri está...
Que el primer año le metieron hasta unos Juegos Olímpicos, le metieron la Eurocopa... Pedri jugó 150 partidos seguidos. Y ahí está el pobre que lleva el último, en el último año... Sí, se está recuperando, pero vamos,
veremos a ver,
vamos a ver cómo vuelve. Porque están quemando a los jugadores. Y ahora venimos al caso Negreira en España, ya que estábamos hablando de los arbitrajes.
El fútbol está bonito.
El escándalo más bochornoso en la historia, no del fútbol, no del fútbol, sino del deporte español. Que durante 18 años, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estuviera a sueldo de un equipo que participa en el campeonato del Barcelona. Desde 2000 hasta 2018, el señor Negreira recibió 7.800.000 euros por unos presuntos informes arbitrales.
Que nadie encuentra.
Sí, lo encuentra, pero ¿sabes lo que dice? En una hojita, escrita a mano, el árbitro este es medio casero. En es que hay que tener cuidado, que eso fue hecho después de que se descubrió el pastel. Pastel que se descubre porque el Barcelona quiso descargar en el impuesto sobre la renta los pagos a Negreira. Porque si no los hubiera descargado, eso nadie se hubiera enterado.
Porque era dinero negro.
¡Claro! Pero al descargarlo, entonces, bueno, ¿y de dónde salió esto? Y ahí empiezan a aislar y a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y se dan cuenta que le habían pagado a Negreira 7.800.000. Dicen algunos que es que este Negreira no pintaba nada. No, ese era un payaso. Eso lo dice Iturralde González. Ese allí no, en la federación no pintaba nada. Ese es un payaso. No pinta nada el vicepresidente técnico de árbitros. No pinta nada el hombre que se encarga de los ascensos y descensos de los árbitros. El que, dependiendo de su actuación, le dice, bueno, el próximo año tú vas a estar en primera división, o tú vas a bajar de primera a segunda.
O tú vas a ser internacional.
O tú vas a ser internacional. Porque a todas estas, hasta hace unos años en España el árbitro cobraba solamente los gastos. ¿Tú sabes cuánto cobra un árbitro de primera división en España hoy día?
Más que cualquier ministro.
Ya te lo digo. Fijo, fijo, sueldo fijo, 12.500 euros mensuales. Fijo. Súmale.
¿Pite o no pite?
¿Pite o no pite? No, no. 12.500 euros de sueldo. Súmale a esto 4.000 euros por cada partido como árbitro principal y 2.500 si eres linear. Y pítale a esto, si no estás de árbitro principal, 4.000 euros, 2.000 euros en el VAR. Pero es que si vas a Europa, los 4.000 del fútbol español se convierten en partido internacional de 6.000 euros. Y 4.000 si estás en el VAR. Con viajes en business, hoteles 5 estrellas, no gastan ni medio. Un árbitro hoy en día, por la cuenta pequeña, se lleva entre 300 y 350 mil euros mensuales. Perdón, anuales. Anuales. Entonces me dije, no, es que este hombre no pintaba nada. No, no pintaba nada. Y por otro lado dice, no. Y el Barcelona nunca se favoreció de que le pagáramos ese dinero a él. Le quisieron echar la culpa a un directivo que se murió. Hablaban de blanqueo de dinero. De que dice que el Barcelona inventaba esos pagos. Por cuando quisieron lavar un poco esto hace un tiempo, pero ya lo dejaron porque se dieron cuenta que era una mentira, que era una mentira que no caminaba. Dijeron, no, le pagamos a Negreira, este directivo le pagaba a Negreira por un trabajo y después Negreira le retornaba el dinero a él. Ya estaban hablando de corrupción de un hombre que se murió, que no podía defenderse, pero esto lo pararon. Tal Campos, creo que era el apellido. O sea, lo que más demuestra que el Barcelona se veía favorecido con ese pago a Negreira, es que el hombre, en 2018, hay unas elecciones en la Federación Española de Fútbol. Y Rubiales, el del beso a Jenny Hermoso, desplaza a Villar de presidente de la Federación. Y Rubiales, pues nombra un nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, que pasa a ser Medina Cantalejo, en lugar de Soriano Sánchez Arminio, que era el anterior, el asturiano, que falleció después. Uh-huh. Y Medina Cantalejo nombra su vicepresidente propio y le dan la baja a Negreira como vicepresidente. Y en ese momento el Barcelona lo saca de su nómina.
Se acaban de pagarlo.
O sea, disimula. Si algún día tienes que decir que esos pagos eran por otra cosa, porque casualmente le rompes el contrato y tu vinculación que tenía desde el año 2000, pagándole casi 500.000 euros mensuales del año 2000 hasta el 18.
Negreira se enfada y lo reclama.
Y él dice, ojo, o me readmiten o denuncio lo que está pasando, que todavía no lo ha denunciado. Eso debe ser una sobre bajo la manga que tiene él. O sea, es el acto más bochornoso en la historia del deporte español.
¿Y se va a saber la verdad judicialmente? Bueno, la verdad la estás contando tú, pero se va a saber
judicialmente. El juez Aguirre sigue en eso. Yo me temo que todo va a quedar en agua de borrajas y lo vengo diciendo hace tiempo. El Barcelona es muy poderoso.
Porque el escándalo es tan grande que no se puede sacar a la luz.
El Barcelona es muy poderoso. El fútbol español necesita al Barcelona, igual que el Barcelona necesita al fútbol español. Y tú te acuerdas una vez cuando le tiraron un cochinillo a Figo.
Sí.
El partido cochinillo. Al Barcelona le metieron un partido de suspensión. Nunca al Camp Nou. Nunca en la vida ese partido se cumplió. En una Copa del Rey, el Barcelona dio forfait contra el Atlético de Madrid. Y según el reglamento, en la próxima edición de la Copa del Rey, el Barcelona no podía jugar y jugó. Cuidado sin la famosa ley de amnistía esta que nos están metiendo, amnistía a Negreira.
También, o al Barcelona.
Y ahora, y para terminar, porque creo que ya el tiempo se nos va, ¿no?
Es que es muy interesante lo que está contando y de luego muy claro lo que está.
Pero te voy a echar un cuento que quizás lo sepas y algunos de nuestros oyentes lo saben, pero no todo el mundo. ¿Tú te has dado cuenta de que los árbitros españoles, todos, desde determinado año para acá, se conoce por los dos apellidos.
Sí, ¿verdad?
Los únicos en el mundo. Tú vas al mundo y dice el árbitro Colina, el árbitro Taylor, el árbitro Poole, el árbitro Merck. Algunos dicen el nombre, Marcus Merck, el primer nombre y el apellido, ¿no? El árbitro Rizzoli, Orsato, todo el mundo tal. Pero cuando tú hablas de árbitros españoles, hablas de Iglesias Villanueva, de Burgo Benguechea, de Gil Manzano, de Munuera Montero, el nuestro Hernández Hernández, lanzaroteño. Este es un bandido. Y lo digo sin el más mínimo pudor porque el tipo es un bandido.
González, buen árbitro, pero bandido.
Bandido. González González, Soto Grado. Dígame los anteriores. Iturralde González, Brito Arceo. Este era nuestro. Es más, era del PP, Brito Arceo, ¿no? López Nieto, ¿te acuerdas de López Nieto? ¿No te acuerdas de Guruceta Muro?
Medina Cantalejo.
Medina Cantalejo, Ortiz de Mendívil. Este no era el de la Moviola. Ortiz de Mendívil. ¿Por qué los árbitros españoles tienen, para ser denominados por la prensa, dos apellidos y los internacionales uno solo? ¿No sabes?
No tengo ni idea.
Porque en los 70 había un árbitro llamado Franco.
Franco Gómez.
Entonces se llamaba Franco y el tipo un día tuvo una actuación muy desacertada y al día siguiente la prensa española, el Marca, todos los periódicos, Franco de mal en peor, Franco horrible, Franco no pega una, Franco cada vez lo hace peor. Y desde el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia del Generalísimo mandaron una circular a todos los medios de comunicación, entendiéndose televisión, que solamente era televisión española, radios y prensa escrita, que los árbitros, al ser nombrados en cualquier reportaje deportivo, tenía que ser con sus dos apellidos.
Oye, se ha quedado, ¿eh?
Y de ahí nació, es que de ahí se quedó eso. Porque hoy en día son Alberola Rojas, Iglesias Villanueva, te repito, de Burgo Benguechea, Gil Manzano.
Todos, sin excepción, sin excepción.
O sea, aquel era Franco Martínez. Nunca más le volvieron a decir Franco, sino Franco Martínez, que hoy en día tiene 85 años, fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros también hasta hace poco, es murciano.
Pues como se entera alguien que yo sé, la ley de memoria democrática va a hacer que se quite esa costumbre.
Pues así fue. ¿Te gustó el detalle?
Buenísimo.
¿Por qué los árbitros llevan sus dos apellidos?
Reyes, pues cada vez que tengas ganas de venir por la radio, sabes que estás invitado.
Tú me avisas,
no,
como en esta ocasión.
Que tengamos que hablar de Venezuela, no esperemos. Que alguna cosita.
No, de Venezuela hay pocas cosas ahora por hablar.
Por eso, ahora hay poco que hablar.
Bueno, venimos y hablamos de las Navidades, pues.
Qué bueno.
¿Cómo se celebran las Navidades en Venezuela?
Hecho. Ya tenemos que poner fecha.
Y ponemos hasta una gaita por ahí. Que la gaita no es la gaita galega ni la gaita escocesa, es la gaita venezolana.
Pues compromiso adquirido. Tendremos que hablar de las Navidades en Venezuela. Reyes, gracias y hasta la próxima.
Un placer, gracias por haberme invitado.
Siempre está.
Y saludo a los amigos de Gente Radio.
Pues, queridos oyentes, ya saben ustedes que detrás de esta sintonía tenemos la tertulia con la que concluimos habitualmente el programa de todos los días. Y hoy tenemos una noticia agradable que darles, porque hemos conseguido, con persistencia y constancia, que tengamos un titular progresista, y no voy a decir solamente socialista, sino progresista, porque además confío mucho en su opinión, que es fundada en su conocimiento y en sus convicciones, don Javier Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, un placer estar en esta casa y agradecer la invitación que me permite estar aquí.
Y te ha puesto en la silla de los rojos.
¿En la silla de los rojos? Sí, sí, sí.
Esa silla no sé por qué, pero tiene cierto imán. Ahí la silla de Chano Echeva, la silla de Santiago Martínez, es decir, de todas las personas de ideología de izquierda van y se sientan ahí. Yo no sé qué les pasa.
Un magnetismo especial, ¿no?
Algo le pasa. Javier, bienvenido y que sea por muchas mucho gracias. Tiempo. De verdad es un placer compartir contigo la titular de tertulia. Y los que ya van a ser habituales para siempre, aunque se resistan, José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
El jueves es el tu día, ¿eh?
Sí, bueno, el jueves, el lunes, nada, pero aquí en esta casa sí que efectivamente vamos a consolidar los jueves, dado que ahora tengo las mañanas libres y las tardes ocupadas para hablar sobre política.
Y además que para que los oyentes tengan claro, el jueves a las 9:30 y tal, sabemos que vamos a hablar de política y además de todos los niveles. Y por el otro lado del ring... Don Pedro Bravo de Laguna, muy bien. Don Perico, buenos días, ¿cómo está usted?
Bien.
Un hombre de bien que no me confirma por las tardes y me tiene intranquilo hasta las 7 de la mañana, que me pone un dedito cuando le digo, yo sé que tú eres un tío de bien y no me vas a dejar tirado. Poco después.
No, suelo confirmarlo. Sí, sí. El ayer no pude, no sé por qué.
Ah, tú no te preocupes, antes de acostarte los miércoles, ya eso es una cuestión de costumbre. Uh-huh. Y te lo escribí esta mañana porque me dijo la cuarta tertuliana de los jueves que hoy no iba a poder porque le acababan de vender una comisión de Elías Cobar, que se la echa de menos, que también se consolidará como tertuliana de los jueves. Bueno, pues la formación nacionalista no tiene representante, pero sí tenemos la derecha, el nacionalismo, con José Daniel Díaz Armas, está bien representado. Y la izquierda, por fin, que me alegra muchísimo porque a veces me encuentro muy solo. Yo no soy muy de izquierda, pero hay que compensar, hay que compensar.
Los equilibrios siempre son buenos.
Yo creo que sí. Y además en los tiempos que corren, ¿no? Donde el sentido común parece, y digo parece solo por no decir que ha desaparecido de la política nacional y que la radicalidad, a pesar de la carta del señor Pedro Sánchez a sus ministros, pues tiene continua presencia en el día a día. ¿Qué les parece? ¿Han leído la carta que, lógicamente, era con objeto de que la leyéramos todos aquellos que no estábamos sentados en la mesa del Consejo de Ministros, pero que le pusieron a cada uno de los nuevos ministros? ¿Les parece que es una buena declaración de intenciones y que van a ser capaces de llevarla a cabo? ¿Van a tranquilizar el espíritu nacional? ¿O es simplemente un gesto más vacío de contenido? Y empiezas tú, don Javier.
Pues a mí me parece una carta tremendamente oportuna porque hemos vivido un proceso electoral primero, incluso antes del proceso electoral, estábamos viviendo un ambiente tremendamente tenso, convulso, y que no es bueno que se consolide en el tiempo porque eso al final pues va generando tensiones entre la ciudadanía. La clase política tiene la capacidad de permear en nuestra sociedad y todo aquello que se transmite y de la forma que se transmite pues en muchas ocasiones es repetido. Por lo tanto, creo que son mensajes que tienen que ir empezando a trasladarse. Ya desde hacía mucho tiempo pues hubiese sido necesario ir a avanzar en esta línea, pero me parece, como digo, tremendamente oportuno que por parte del presidente del gobierno, que es la primera persona, la primera personalidad política de este país, pues trasladen mensajes de este tipo. Y los ministros, lógicamente, cada uno tiene su forma de hacer, de comunicar, y es bueno que por parte de la presidencia del gobierno pues establezca cuál es el guión o cuál es la forma que el presidente del gobierno busca o pretende de cada uno de ellos.
Tu opinión, José Daniel, que yo creo que coincidirá con la mía, que mejor ambiente había ayer en el Consejo de Ministros de que había habido en los últimos, ¿no?
Sí, pero bueno, como los niños con carteras nuevas.
Y hay menos revoltosos en la clase.
Bueno,
hay menos revoltosos.
Sí, hay menos revoltosos en la clase, evidentemente. De forma inicial parece un Consejo de Ministros más cohesionado dentro de lo que pretenden hacer y de lo que se han planteado como programa de gobierno. Pero bueno, también es cierto que al final cuando comienzan los gobiernos están llenos de grandes y buenas intenciones. Todo depende después de con los escollos a los que se vayan enfrentando y las tensiones se acaban generando cuando empieza a haber cierta falta de sintonía entre lo que unos plantean con lo que otras deciden o lo que otras plantean con lo que unos deciden. Al final vamos a dejarlo caminar. Yo estos días sobre una pregunta parecida sobre la conformación de los gobiernos y sobre lo bien que iban al principio, pasados los 100 días, contesté lo mismo. Netanyahu era el embajador de Israel en Naciones Unidas del 84 al 88 antes de entrar en política. Y ahora mismo no tiene la misma percepción de Naciones Unidas que tenía en aquel momento, evidentemente. Entonces las cosas cambian. Ahora mismo el gobierno se enfrenta a un bloque real en el Congreso de los Diputados en el que tanto gran parte del hemiciclo que votó en contra como una parte de los que han votado a favor les van a hacer la puñeta. Van a tener oposición dentro de los firmantes del pacto, por lo que al final es un Consejo de Ministros que se va a enfrentar a vicisitudes complejas.
Pedro, ¿está más tranquilo con lo que hay ahí en ese Consejo de Ministros?
Bueno, yo la carta no la he leído, pues no estoy tampoco...
Destensando el ambiente en general y diciéndole que vamos a tener una posición común, que tengamos mucho cuidado en las declaraciones, que no tensemos más la cuerda, que no generemos crispación.
Hombre, que lo diga un presidente que en su investidura habló de levantar un muro para separar una España de otra, pues la verdad que no, a mí no me inspira ningún tipo de confianza. La verdad que nunca me ha inspirado confianza este presidente que miente más que habla.
Eso del muro tenemos que profundizar en el tema porque yo no lo tengo claro.
Yo lo escuché decir. Y... hablaba de un muro de solidaridad, de convivencia, de tal. Entonces, es tal la contradicción de esa frase que dijo que puedes extraerla de
sí, sí, pero porque a yo mí iba me en el coche que Pedro Sánchez no digo, saliera a explicar ese tema bien, porque la verdad
no,
es que
no, pero es que cómo levantar un muro, si cuando Trump dijo que iba a levantar el muro con México le saltaron todos encima, y ahora aquí resulta que el presidente perdedor en las elecciones, que ha ido a negociar a Bruselas con un fugado de la justicia el futuro de España para los siguientes 4 años, diga que va a levantar un muro, aquí no pasa nada. Eso significa que tienen atada la información y la tienen, obviamente, coartada a los ciudadanos, porque levantar un muro a estas alturas de la película me parece una frase como menos
desacertada,
poco afortunada, como menos poco
y
afortunada.
Y sorprendente que no haya salido a explicarlo.
A mí me gustaría que le fuera bien, porque obviamente yo soy español, vivo aquí, trabajo aquí, cotizo aquí y no tengo ninguna intención de irme de aquí. Y ojalá que el país fuera bien, pero yo creo que de lo que se ha rodeado, lo que ha negociado y lo que nos espera por los 4 años, mucho me tengo que equivocar para que esto vaya bien.
Y ahora cambiamos el sentido. ¿Cuál de los ministros o ministra te preocupa más?
No, a mí me preocupa el número. 23 ministerios me parece una animalada.
22 y presidente.
O sea,
presidente.
Es como, ¿sabes? Ay, yo es que, es verdad, hazle a otro ministerio. Se han diseccionado ministerios de una manera, porque creo que no sé quién fue el presidente.
Tres.
13, ¿no?
No, el menor gobierno.
Sí, 12.
Creo que fue un socialista que fueron 12. Porque 12. Aznar tenía 14. Y...
Aznar tenía 14, pues 12. De 12 a 23.
Y creo que fue Felipe González, ¿no? No te
después hay ministros, como hemos visto en la anterior etapa, que ni siquiera se les ha visto el pelo. Te hablo de Garzón, te hablo el que estaba de Subirats. Universidades, el Subirats. Te hablo de muchísimos que no ni se les espera. O sea, no sé qué
a
hacen.
A veces es mejor que no se les vea.
Por supuesto. Pero están detrayendo recursos que pueden ser invertidos en otro sitio. Entonces,
pero ¿cuál es el ministro o ministra que más te preocupa? ¿Cómo? Yo sé que no te gusta ninguno, ¿no? Pero el que más te preocupa. Es que a mí uno que me
especialmente... no, hombre, el que tiene ahora mismo las competencias de justicia.
Bolaños.
Efectivamente, Bolaños. Bolaños es un peligro porque además todos obedecen a la voz del amo. Entonces, el Partido Socialista ya no lo conoce ni la madre que lo parió, porque un partido que hace 2 meses decía una cosa y ahora dice absolutamente todos la contraria, o sea, todos tienen cambios de opinión, pues está claro que es un partido seguidista y el líder dice una cosa y todos los demás, como auténticos borregos, a lo que dice...
Pensaba
no,
que iba a decir como el resto de partidos políticos.
No, efectivamente, no, pero que, es que el problema es que en todos los partidos
políticos... No es un mal del PSOE ese.
No es un tema del PSOE, en todos los partidos políticos es igual. O sea, el que me pone en las listas es el que manda, entonces lo que él diga yo lo voy a hacer. Es así, el espíritu crítico en los partidos hoy en día hay muy poco.
Acabamos con... ¿Te preocupa Bolaño? A mí, no, me preocupan otros más.
A mí me preocupa España en general.
¿Cuál ministro? Te digo porque yo estoy buscando quién va a ser la Irene Montero o el Irene Montero de esta legislatura, que lo habrá, ¿no? ¿Cuál te preocupa?
Bueno, yo creo que si nos ponemos a mirar, estaba revisando la lista, por esto de que son bastantes, y hay que revisarla.
Son varios, es una clase, ¿no?, de cuarto de secundaria completa.
Pues miren, yo sinceramente creo que uno de los que tiene un papel más complicado ahora mismo es Luis Planas.
Que lleva todos los tres gobiernos desde el principio.
El sector primario, y ahora nos enfrentamos a un momento crítico desde un punto de vista objetivo. Es un hombre con bastante experiencia en el ministerio, en ministerios, por ahora, y que tiene bastante que aportar. En el caso de Bolaños no me preocupa tanto. Yo creo que se ha centrado excesivamente el poder que pueda tener el Ejecutivo sobre el Judicial, que es bastante poco. Vox, en ese sentido, siempre está diciendo que tenemos más del que realmente tenemos. Los jueces se administran solos, recordémoslo. Es el único... Somos un país en el que el poder judicial no lo elegimos nosotros. Hay países más democráticos que nosotros donde se eligen los fiscales y los jueces en las urnas. Y eso sí es democracia. Ahí sí elige el pueblo. Que habría que ver por qué los órganos de gobierno de los jueces lo tienen que elegir jueces y políticos cuando lo podríamos elegir desde el pueblo. Si somos maduros para elegir una presidencia, tenemos misma igualdad.
No
madurez.
Somos maduros porque no nos dejan elegir una presidencia. No nos dejan
elegir. Vaya debate de tema que has sacado.
Ni a los diputados.
No, pero es que es interesante.
No nos dejan elegir ni a los diputados. Que sepas que son los partidos los que colocan a los diputados. Por eso el seguidismo al líder.
Nuestra democracia representativa.
Apunten que después vamos a hablar de las primarias que ya Alfonso Guerra puso el dedo en la llaga.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, porque condiciona excesivamente activamente al resto de ministerios, en este caso, por ejemplo, al sector primario, turismo, industria. Hay un montón de vinculaciones ahí que pueden hacer que sea un ministerio que tenga o no tenga contenido o que pueda llegar a ser conflictivo. Yo iba a decir sobre la estructura de los ministerios que sí, que son bastantes ministros y puede que sea excesivo. Pero también es verdad que eso depende de la estructura secundaria. Es decir, si hay menos secretarías de Estado y hay más ministros con mando en plaza, pues bueno, yo puedo llegar a entender que se puede llegar a equilibrar. Si al final aparecen miles de secretarías de Estado, pues evidentemente es un modelo que tiende a fracasar. Yo ya he criticado la extensión de la estructura del gobierno de Canarias, en el sentido que también ha crecido en direcciones generales, consejerías, y que al final eso no lleva a tomar decisiones de forma mejor, sino de forma más dispersa. Pero hay maneras de hacer esto bien. Es decir, si tienes 23 ministerios, pero los 23 toman decisiones directas y menos secretarías de Estado y menos gente por debajo, pues bueno, bien. Si no, al caso contrario, vas a acabar como un politólogo y especialista en derecho administrativo apellidado Parkinson, como el especialista en la enfermedad, que decía que la administración tiende a crecer por aquello de que todo manda más, quiere un subalterno que haga su trabajo.
Todos los diputados tienen un ayudante ya, gracias a esta nueva legislatura. Ministerio es más complicado, ¿cuál hay que tener el foco?
Sí,
más
varias puesto? Cosas, Diego. En relación a lo que apuntabas antes sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, yo creo que es bastante importante contextualizar, porque...
¿Te refieres a lo del muro?
A lo del muro, sí. Porque evidentemente pudo haber sido un comentario desafortunado porque se prestaba precisamente a esto, a las malas interpretaciones. Pero cuando se escucha el relato completo, se escucha la intervención, se hacía referencia a construir un muro para evitar que el odio permease en la sociedad. Era una analogía que iba en esa dirección, no un muro para separar España, no un muro para crear un bando de buenos y malos, todo lo contrario, sino un muro, un dique de contención para evitar que políticas que pretenden únicamente el sectarismo, pues vayan calando y vayan permeando en nuestra sociedad.
Generar un muro contra el riesgo, vaya.
Contra el riesgo y contra
el odio. Cuanto menos gente allí, mejor.
Y contra la polarización, porque eso es evidente que es malo para cualquier sociedad. Cuando hay enconamiento, cuando hay crispación, cuando hay odio, pues eso pues va generando un caldo de cultivo que es tremendamente negativo para cualquier sociedad y cualquier ámbito, ya sea desde una asociación de vecinos, una comunidad autónoma o, por supuesto, un país. La crispación siempre va a ser mala. Y sobre los ministerios, pues a mí particularmente pues no me preocupa ningún ministerio, porque cuando analizas el perfil de cada una de las personas que están ocupando los ministerios, pues es evidente que son personas solventes, capaces. Pero hay un par de ministerios que tienen un trabajo leonino por delante. El de transición ecológica. Europa está en un momento de transformación, en un momento en el que se nos está exigiendo mucho a nosotros mismos y corremos el riesgo de perder competitividad respecto a otros territorios de otros continentes. Queremos descarbonizar nuestra economía, queremos que los cultivos cada vez sean más respetuosos con el medio, queremos que la energía cada vez sea más limpia, y esto sin lugar a dudas es un salto cualitativo para Europa, porque vamos a ser menos vulnerables, vamos a ser menos dependientes del exterior, pero durante esa transición pues tenemos que asumir mayores costes, carga de
ser menos competitivo con producciones en otra parte del mundo.
Efectivamente. Entonces, en este sentido, pues el Ministerio de Transición Ecológica tiene un gran trabajo por delante. Y otro, pues, por el contexto en el que nos encontramos, es el Ministerio de Ángel Víctor Torres, el ministerio que va a tener que establecer esa interlocución con todas las comunidades autónomas y buscar esos equilibrios territoriales que hoy en día pues parecen complejos.
Parece no son complejos.
Yo solo quería apostillar que dos de los ministerios que seguramente podrán tener en el futuro un poquillo más de encontronazos con incluso con el Congreso o con los demás, también van a ser, o sea, y lo cito nuevamente, Luis Planas y Margarita Robles, por una cuestión fundamental. Va a haber una pelea presupuestaria por incrementar sus presupuestos. Ahora mismo hay un planteamiento
claro. Los compromisos
claro,
de defensa están ya asumidos.
Los compromisos de defensa están asumidos, pero se van a incrementar. Al final, las escaladas bélicas a nivel mundial...
Bueno, Putin ha dicho que hay que acabar con la guerra de Ucrania. No sé si lo han oído.
Pero bueno, alguien lo ha dicho.
Ya que había que pensar en cómo acabar con la tragedia.
pero
qué?
Sí, lo dijo Putin.
Lo dijo ayer por la tarde, yo me quedé muerto en la bañera. Digo, viene otro invierno.
Que leí las declaraciones.
Voy a leerte exactamente.
Que había que acabar con la tragedia de las víctimas. Sí. Eso lo dijo Putin. Que bueno.
Ayer por la tarde.
Ahora lanza frases de alma cándida. Pero bueno, al margen de eso.
Siendo un zapato. Bueno, pero eso hay que. Porque eso quiere indicar que la guerra de Ucrania no se va a eternizar.
Ambos ministerios, al final, tienen que crecer presupuestariamente.
Hay que pensar cómo parar esta tragedia. Son palabras textuales traducidas del ruso al castellano. Hay que pensar cómo parar
esta tragedia.
Yo creo
que es un error de traducción, pero bueno.
Bueno, al margen de los errores de traducción, no creo que él.
Puede haber dicho eso.
Él no va a dejar o va a entregar el territorio que
ha conquistado,
ocupado. Y Ucrania tampoco va a renunciar a esos territorios que han sido ocupados. Y por ende, difícilmente va a acabar el conflicto bélico. Ese conflicto bélico, la inestabilidad en Senegal, un país que hasta hace poco era bastante estable, el tema Oriente Medio, las tensiones en Taiwán. Hay un montón de conflictos velados.
Que defensa tiene que incrementar su presupuesto y sumar no está muy de acuerdo.
Pero no solo sumar, sino que puede que también una parte del hemiciclo no esté de acuerdo. Entonces, al final, los presupuestos se aprueban en el Congreso de los Diputados y va a haber ahí ciertos dardos envenenados, sobre todo en, ya verán que será en el Ministerio de Luis Plana y de Margarita Robles, que precisamente por ser los ministros con el cuello más pelado, van a ser los que luchen de forma más convincente por intentar incrementar sus presupuestos. Hecho que sus compañeros, que son nuevos en la materia y acaban de tener una cartera nueva que no habían tenido nunca, es posible que no acepten de buen grado.
Bueno, entonces el buen rollito se va a acabar pronto, según José Daniel.
Por las pelas.
Y eso que hay poco catalán, que dice que eso es lo que le preocupa a las pelas. Bueno, pues vamos a darle 100 días de gracia a este gobierno, o no le vamos a dar, como es continuista, que no, yo no creo que sea tan continuista, porque hay detallitos que los analistas empiezan a sacarle punta al lápiz. Pero a mí, fíjate tú, a mí me parece muy preocupante la postura internacional de España con el cambio de posición ante el problema del Sáhara, que ya se ha producido en la última legislatura, y el incorporar a una ministra como Sira Rego, que ya ha hecho su trabajo, puesto que hoy el señor Sánchez ha dicho claramente dónde está posicionada España con respecto al conflicto palestino-israelí, que no es exactamente el mismo sitio que está predominando en la Unión Europea, ¿no? A mí esa ministra no sé qué hace ahí.
Bueno, yo no sé lo que hará, pero sí
un
que
ministerio sin contenido, juventud e infancia.
Sí que indiscutiblemente llama la atención que se manifieste juventud e infancia al respecto de un tema internacional, cuando hay compañeros que tienen que hablar sobre ello, y acabas de apostillar una cosa bastante interesante. ¿Cómo es posible que la posición de ciertos ministerios sea muy cercana a conflictos bélicos que nos son un poquito más lejanos, como es el de Oriente Medio y Palestina e Israel, pero por contra se haya intentado evitar en todo momento, e incluso se haya abandonado, un conflicto tan cercano para nosotros aquí en Canarias como es el del Sahara y Marruecos?
Y hay que ver la posición de Sumar en esos dos conflictos, ¿eh? Y la posición que está ocupando en política exterior España como país, ¿no?
La situación del Sáhara, la verdad que es dramática. Yo en 2018 tuve la oportunidad de estar allí en los campamentos. Hasta ese momento me consideraba una persona bien documentada porque había leído bastante sobre la materia, pero cuando aterrizas allí y lo palpas con elementos propios, con tu propia piel, pues te das cuenta de que eras un ignorante. Hay personas que llevan allí 40 años viviendo en jaimas de tela, porque tienen un arraigo tan fuerte a su tierra que, pese a que llevan 40 años abandonados en el desierto, siguen considerando que esa no es su casa y que, por lo tanto, no van a abandonar esa forma de vivir en jaimas de tela. Esto no puede seguir así. Es más que evidente. El posicionamiento del gobierno de España pues tuvo una contestación muy importante en el seno del propio Partido Socialista, porque además aquí en Canarias y en otras comunidades como Galicia, pues siempre se ha tenido una proximidad muy estrecha con el pueblo saharaui. En nuestra tierra hay muchísimas familias que participan en el programa Vacaciones en Paz, sí, que traen a niños y niñas saharauis.
Año tras año,
y eso genera vínculos con el pueblo saharaui que van más allá de esa experiencia de 2-3 meses. Y por lo tanto, cualquier paso tiene que ser medido, tiene que ser consensuado, lógicamente en el contexto internacional, porque pese a que España es un país que es un actor principal, pues la solución pasa por un acuerdo de ámbito internacional, en el seno de organismos internacionales, si no estamos condenados al fracaso. Se han dado pasos en el marco de Naciones Unidas, pero esto no ha llegado a nada, nunca ha llegado a nada, y la situación sigue cronificada. Es un absoluto drama. Y efectivamente, tal y como indica José de Daniel, pues en el ámbito internacional hay muchísimos conflictos. En muchas ocasiones nosotros pues practicamos la burbujita europea o caemos en la burbujita europea porque siempre ha habido conflictos, pero ahora se está dando la situación de que esos conflictos cada vez están más cerca de Europa o dentro de Europa, como en el caso de Ucrania. Por lo tanto, preocupados, porque vemos que España pues se tiene que pertrechar bien de recursos de defensa, en línea de lo que están haciendo otros países. Finlandia ha multiplicado su inversión en materia de defensa, y por lo tanto pues son situaciones, son contextos que no son favorables.
Política internacional, ¿qué le pasa? Yo eso, fíjate, la política internacional debería estar fuera de la política, debería ser temas de Estado. Las posiciones, independientemente de quién gobierne, el país debería tener una trayectoria. Y la verdad es que llevamos muchos años con una posición internacional que a veces deja mucho que bueno, es muy cuestionable, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque no estamos bien definidos.
Porque no nos definimos.
No estamos bien definidos.
Pero nunca ha habido, en los últimos años...
Pero no hablo solamente de este gobierno, ¿eh? Hablo desde Zapatero y...
Si en el gobierno le preguntas a la vicepresidenta Yolanda Díaz si Venezuela es una dictadura, te va a decir una cosa. Y si se lo preguntas a Margarita Robles, te va a decir otra. O sea, no estamos posicionados. Pero como ese montón de... Si le preguntas por la guerra Rusia-Ucrania a uno del gobierno o a otro, depende del partido que sean, van a tener posiciones totalmente contrarias. Entonces, lo que no se puede es tener un gobierno donde no haya una uniformidad a la hora de pensar...
Se puede tener siempre que el Estado español tenga un posicionamiento internacional claro.
Internacionales. O sea, los partidos tienen que tener claro... Los países tienen que tener claro a dónde van y quiénes son sus aliados. Si no lo tenemos claro, si no sabemos para dónde tiramos, pues entonces...
Pero estamos en Europa y en la OTAN.
El Sahara no puede ser apoyar al Sahara hasta que de repente aparece un hackeo de un móvil y apareces y apoyas la posición marroquí frente al Sahara. No podemos. Es que España no se puede permitir eso, porque España no es una mierdita de país. Es un país que tiene su peso internacional. Entonces, ahora mismo está a la deriva. No se sabe, porque tampoco sabemos quién manda, porque de repente un señor que está fugado de la justicia allá en Waterloo, que ha sido financiado porque los jueces lo están investigando con dinero ruso, esa algarabía que tuvieron de golpe de Estado, te dice una cosa y cambia el rumbo de la política internacional.
Eso que acaba de decir está avalado por 3 informes de la Unión Europea, que a mí me extraña muchísimo que no se haya actuado en consecuencia, ¿no? Pero está claro que los extremos se tocan, y el supremacismo de Puigdemont conectaba con el supremacismo
hombre,
de
si
Putin.
Me dicen que Puigdemont es...
Perdón. Pero no lo digo yo, es decir, progresista, lo dicen tres informes...
No, es que esto es un gobierno progresista, perdona. Puigdemont progresista. Perdona, PNV progresista. Entonces,
bueno, el PNV yo tengo más discrepancia, pero Puigdemont no.
Es que basamos todos en mentiras. Entonces, a base de repetir la mentira y dar por sentado que tu mentira es la verdad, pues tenemos que asumir todos que España ha votado progresista.
Yo en ese sentido te puedo dar la razón, pero también creo que del mismo modo que falta una concreción del lenguaje por parte del Partido Socialista a la hora de decir qué tipo de gobierno ha conformado y qué tipo de acuerdo. ¿A qué tipo de acuerdos ha llegado la investidura para llegar a la presidencia? O sea, porque el programa no es realmente progresista. También creo...
El de Sumar, creo, PSOE, el de Sumar PSOE lo firmabas tú, yo y hasta Pedro.
También creo...
Menos cositas.
También creo que el Partido Popular y Vox han de revisar y mirar hacia adentro el por qué dos partidos notoriamente de derechas, como el PNV y Junts, prefieren apoyar a un gobierno progresista que no a un gobierno de derechas. Es decir, aquí también hay una quiebra de confianza entre las derechas. O sea, porque podemos hablar del voto de derechas en las elecciones generales, pero lo que hay que plantearse o preguntarse es por qué la derecha tampoco se entiende. Todas las derechas. Todas las derechas.
Nacionalista o
no, 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 todas las derechas. Todas las derechas, porque al final son todas las derechas. No puedes dedicarte.
Coalición Canaria, no te olvides que es de derecha también.
Se entienden con Pedro Sánchez, ¿no? Las derechas.
No, pero es que da igual.
No, no da igual. Hombre, que me condonen 15.000 euros a una región como Cataluña, que es rica y que lleva.
Totalmente de acuerdo en que una
idea. 15.000 euros que me los condenen a mí. Totalmente.
Mira, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en que es una injusticia para territorios como Canarias que han hecho bien sus cuentas. Porque durante los últimos años se ha reducido la deuda con gestión, llevando presupuestos de la comunidad autónoma, que eran los mayores presupuestos de la historia de la comunidad autónoma, a pesar incluso de la rebaja de la deuda. Pero a pesar de ello, que todo eso ha sucedido, lo que también hay que seguirse planteando el por qué haces una campaña intentando en todo momento faltar al respeto a los demás, lo que ha hecho que indiscutiblemente políticos, como los representantes del PNV, al margen del conflicto catalán, voy a quitar el conflicto catalán por un lado, de políticos como los del PNV, que además van a las ruedas de prensa diciendo con soltura que ellos no tienen ningún problema en pactar a la derecha o a la izquierda, porque así lo dijeron en la...
Siempre y cuando se les pague la factura.
No
es una cuestión de factura. Con un Feijó que les hizo un feo durante todo el proceso electoral e incluso en los debates. Es decir, no desprecies a la gente cuando después te das cuenta que la necesitas. Porque al final lo que le pasó a Feijóo fue eso.
Y sobre Feijóo
despreció
claro
al PNV.
No te voy a defender a Feijóo.
Feijóo despreció al PNV y después les llamó por teléfono. Es que
no te
dice, oye, donde me has llamado machango, ahora ¿a qué narices me llama?
Yo no te voy a defender a Feijóo, desde luego, porque no creo que Feijóo ni sea la solución ni sea el problema. Igual que...
Pues no puedes romper los puentes que vas a necesitar.
8 años más de sanchismo, entonces, ¿no?
También se metió con Vox. Si pidió el voto a los de Podemos, que le votaran a ellos para no tener que depender de Vox. Y Vox, yo que milito en ese partido, me gustaría que alguien me explicara cuál es dónde nos hemos salido del caso.
Oye, ¿van a echar a Ortega Smith o no lo van a echar de Vox?
Ah, yo qué sé. No.
Ah, yo vamos lucharía, a
ver, te digo lucharía. Que milito, no que...
No te da vergüenza
estoy
cuando
en las estructuras del partido, ni mucho menos.
Pero tú simplemente, como militante de Vox, que yo soy un tío racional, cuando ves ese tipo de actuaciones, ¿qué te produce?
¿Pero qué actuaciones tengo que ver?
Diciéndole a la policía lo que tiene que hacer y lo que no.
No, diciéndole a la policía que hay cámaras y que no hagan su trabajo, que es diferente.
Y con esa actitud, además, ¿no? Y usando, además, su situación privilegiada de ser diputado nacional.
¿Y qué bueno, situación privilegiada?
Hombre, que está aforado, no vaya a un tribunal normal. Y además lo recuerda.
Espérate, él como...
Ni te pueden detener, salvo en caso de flagrante delito.
¿Qué delito cometió? No, la actitud de un representante del pueblo español.
Aquí
un diputado nacional haciendo eso.
Un diputado.
Yo te pregunto a ti personalmente, como votante de Vox.
No, pero con todo el cariño sí te voy a decir una cosa. Van por ahí vendiendo una historia programática basada en la ley y el orden. Y cuando el orden y la ley no te vienen bien, le dices a la policía: hoy no actúes porque los que están gritando
son
aquí y cantando el cara al sol son los míos. No, eso no es así.
No creo que le haya dicho eso.
No, pero vamos, lo ha interpretado.
Dijo expresamente: aquí hay cámaras grabándole. Cuidado con lo que hacen. No, cuidado con lo que hacen, ¿no? La policía hará cumplir la ley si es necesario.
Evidentemente que es una amenaza velada. ¿Una amenaza de qué?
¿Cuál es la amenaza?
No, pero...
¿A ti te parece bien eso, verdad?
No, me parece bien. Vamos a ver.
Sí que hay que criticar ese tipo de actitudes, hombre.
Es que me parezca o no me parezca bien. A mí no me parece bien, pero ahora...
Todos los sindicatos de la policía se han quejado de esa actuación de este diputado que en Cortes Generales representa a todos los españoles y españolas.
Es lo que comentábamos antes.
Porque no nos representa a todos. Porque una vez somos elegidos, representamos a todos. A los nuestros y a los otros, ¿eh?
A los que están al otro lado del muro.
A todos. Porque si no aceptamos eso, no somos representantes de todos los españoles. personas. Uh-huh. Entonces, si somos unos sectarios. Uh-huh. Una vez uno es representante público de cualquier administración, representa a todas las realidades.
Pero la gravedad es que le dijo a la policía que le estaban grabando.
Tienes que ver los vídeos porque la actitud.
No,
nada
yo vi un vídeo.
Aunque estuviese callado.
Explicándole, no, mira, hagan su trabajo, tal, no sé qué. Pero nos consta, porque hay otros vídeos por
la
ahí.
La altanería, la soberbia, la voluntad. La voluntad de quebrar la autonomía de la policía dando instrucciones de lo que tiene que hacer.
Quebrar la autonomía de la policía. Totalmente. En ningún momento en esos vídeos quebraba ninguna autonomía.
No hagas esto porque te estamos grabando.
Sí, te estamos grabando. Cumple con tu trabajo. Lo que no te
excede. Pero, ¿te parece bien eso?
No te extremite.
¿Tú lo harías?
Yo no. Vamos a ver.
¿Y te gusta que un representante.
Pues no lo blanquees, que parece que
no. No lo estoy blanqueando. Estoy diciendo que tampoco es tan grave que uno le diga a la policía, oye, mira, que te estamos grabando, que me parece una chorrada y está fuera de lugar.
Venga, te voy a hacer un ejercicio de empatía. ¿Y si es Pablo Iglesias el que lo hace?
¿Qué?
¿Qué opinión te merecerías? Es que cuando uno ve a lo suyo actuando, debe para juzgarlo efectivamente de pensar. Y si es el adversario el que hace esto, ¿cómo lo calificaría?
Pero vamos a ver, que le diga a la policía, oye, ojito con lo que estás haciendo porque te estamos grabando. Que le puede decir lo que quiera.
Pedro,
intenta
hacer el ejercicio.
No, es que te estoy haciendo el ejercicio, que yo soy, vamos a ver, primero.
Si es Irene Montero, que está más fresquita.
Y dale con. Si a mí.
Debemos ser objetivos.
A mí Irene Montero me molesta cuando dice todas, todas y todes. Pero no que le diga a cualquier cosa su opinión. Es que tú transmitas tu opinión, no me parece.
Pero nos molestó cuando le increpaba a una vecina que la paró y la agarró.
No, a mí me molestó que le dijera.
De una manera despótica contra un vecino, un ciudadano.
De la buena esa le dijera que era un maltratador.
Lo que está haciendo Ortega Smith, de verdad, independientemente de yo algún día pueda votar a Vox, cosa que dudo, a mí me parece deplorable.
No.
Deplorable y a mí me da vergüenza.
Y a mí no me gusta que se metan en estos temas, pero tampoco me parece que sea como para echarlo del partido.
Yo lo
¿qué pasa?
Si yo tuviese responsabilidad, diría usted, excluido, esto no puede ser.
Bueno, y estamos viendo que en Vox cualquier persona que se salga un poquito de la línea de la que establece su secretario general, pues pasa por ese rucho. Cada vez son menos los dirigentes de Vox que permanecen en la órbita de poder, porque vemos que su secretario general pues tiene poca cintura para asumir criterios que no son
los suyos. ¿Quién es el secretario general, Vox, sabe?
Bueno, perdón, el presidente. Refería a Abascal.
Vale. O sea, en cada partido le ponen unos nombres a los cargos.
Sí, el número uno del partido.
Buxadé se lució ayer en Europa, ¿eh? Me callo. Es que no quiero atacar, no quiero atacar mucho a Vox. Se lució.
Ataca, en este país, gracias a Dios, hay libertad de expresión.
Es que sabes lo que pasa, que yo en mi opinión, y no debería darla muy a menudo, pero la doy, es que a mí me preocupa la garantía de la democracia de este país, que los contrapesos funcionen adecuadamente como la Constitución planeó. Porque el objetivo de la Constitución es que hubiese un contrapeso de poderes que garantizara un Estado de derecho, donde se pudiera construir un Estado del bienestar. Yo no veo a ningún partido reforzando esa independencia de poderes que contrapese poderes. No lo veo a ninguno. A ninguno. Todos quieren tomar la isla. Es decir, yo quiero tener el control del Poder Judicial. Entonces, ante esta alarma que se ha generado con el tema de Bolaño, ¿por qué no ha salido el Partido Popular? Señores, mi propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial y la ley. No hable usted con nadie, no hable usted con aquellos y con los otros. Esta es la mía. Nos ponemos
creo
de acuerdo.
Que ya lo dijo,
pero si ahora en diciembre se cumplen 5 años de bloqueo.
Lo que dijo es vamos a seguir controlándolo yo primero.
Los jueces son los que lo tienen que.
¿Y quién está bloqueando esto, Diego? ¿Quién está bloqueando esto? Todos los partidos del arco parlamentario.
El interés de controlar.
Todos los partidos del arco parlamentario han entendido que se tiene que renovar un mandato caduco del Consejo General del Poder Judicial.
Que se ha hecho siempre.
Este
pero que
mes
lo tienen
de diciembre,
que renovar entre los jueces.
En pocos,
lo tienen que renovar entre los partidos.
En 1985 se cambió.
Pero hay que cumplir las leyes.
Cinco años.
Las normas
en diciembre
hay que cumplirlas.
No me gusta. 5 años.
No me gusta. O sea, te gusta a ti. No me gusta a mí. Vamos a cambiarla.
O sea, que tú
pero
quieres,
de momento vamos
tú quieres
a hacer
que los jueces
lo
renueven los partidos y lo
renueven
los partidos.
No, yo quisiera que los partidos políticos...
Yo quisiera que fuera que, realmente independiente.
A mí lo que me gustaría es que los partidos políticos se sentaran a hablar de que hay que hablar de cómo se eligen a los jueces y de cómo se elige el gobierno de los jueces. Pero hablar desde el consenso de vamos a democratizar el país, vamos a garantizar la independencia. Claro, entonces cuando ves que tanto uno como otro lo que quieren es tomar posesión del control... Y unos dicen que tú lo haces mal y tú lo haces peor. Y tú pusiste a Antonio y tú a Juan. Y tú has puesto un ministro y tú a un amigo íntimo y tú a un corrupto. Y tú... eso a mí me pone de los nervios. Yo, vamos a hacer las cosas bien. Esto funciona mal, ¿verdad? Porque tú me has bloqueado a mí.
¿Y cómo es bien?
Un diálogo entre las dos fuerzas políticas que representan a la mayoría de los españoles y que tienen la capacidad legal de modificar esa ley.
Si no hay diálogo...
Y sería fantástico que si se hace, ya se hiciera en un sentido realmente participativo y que votara el pueblo.
Como sea, vamos a hablar del tema.
Yo me siento legitimado para elegir de entre los jueces y juezas que se quieran presentar
a
los representantes.
Y que abrieran las listas electorales también.
Bueno,
pero yo me siento lo suficientemente inteligente como para saber que prefiero a Javi a otro que le ponen por delante.
Pero vamos a hablar por lo menos, ¿no? Vamos a hablar desde el consenso. Y seguro que entienden que hay puntos de encuentro.
Pero no se está hablando de eso.
No, no, efectivamente.
No, es no
que
se está hablando.
Pero al final son
partido. Pero ni por un lado ni por otro.
BOE, presupuestos, dinero por aquí, prebendas. Pero al final esas cosas que suenan muy bonitas, que los jueces sean independientes, que se nombren entre ellos o que los nombre el pueblo. Aunque yo creo que entre ellos también tienen mayor capacidad o mayor elementos de juicio a la hora de nombrar un juez o a otro que un ciudadano de a pie, pero no hay intención ninguna de eso. Pasa hay que intención la... de que yo nombro los míos, tú nombras los tuyos y los echamos a pelear y a ver quién es el más fuerte.
Eso es lo que habría que acabar. Es decir, comentarios bueno, como que también, tranquilo que tenemos controlada la sala 2 de no sé dónde, ese tipo de cosas que funciona así.
Que también hay que intentar dejar claro a la ciudadanía, porque nunca se deja claro, que se está eligiendo de entre jueces de un rango determinado que todos son miembros de la carrera judicial, porque parece que estamos eligiendo a Pepito el de los palotes de la calle. No. Es una persona que ha jurado mantener esa independencia del judicial y que, por lo tanto, al parecer, ejerce su cargo. Cuidado con gastar la democracia, no la vayamos a romper de tanto usarla.
Sí. ¿Se han dado cuenta ustedes que, además, esta situación de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial está provocando que los jueces entren en política? Porque a mí, que no me niegue nadie, que ahora, en este momento, el Tribunal Supremo, nombrado a dedo por el Consejo General del Poder Judicial, caducado y que no se ha renovado, porque el Partido Socialista tampoco ha permitido que se renueve estando en funciones o en prolongado esto, ¿cómo se llama? En funciones, no sé, en prolongado, está caducado, pero está
están en precario
prorrogado.
Porque
prorrogado,
sí,
exactamente.
Está en una situación
pues
de precario,
dicho que Dolores Delgado no está apta para ser fiscal de sala, ¿no? Porque ha sido elegida por su amigo. Ya es que todo huele a un tufo.
Bueno, no ha sido elegida ella eligió,
pero
o sea,
cuidado que la resolución no dice eso.
No,
sino que la motivación de la elección
entra en la motivación
no
de García
está debidamente justificada.
Okay.
Es decir, incluso le dice, oiga, lo dejamos sin efecto y vuelva usted a ser debidamente motivado.
Correcto. Es decir, aquí hay una mezcla y está provocando que los jueces estén metiéndose en política que no deberían hacerlo. Porque es que una cosa no lleva a la otra. Y se está provocando el efecto contrario.
La política se está metiendo con
claro,
la
pero es que uno vaya a 140 por la autopista no habilita ni que yo vaya.
¿Qué significa judicializar el problema catalán? ¿Qué significa? ¿No? Explícamelo. Yo lo entiendo,
vamos
muy
a
claro
la
lo que significa, que es lo que han dicho los independentistas. No, los jueces no tienen nada que ver. Nosotros damos un golpe de Estado, nos saltamos todas las normas, pero como somos políticos, estamos exentos de cumplir las leyes que hay establecidas en este país. Entonces vamos a desjuiciar. Y el Partido Socialista ha comprado esa frase que es perniciosa y es de las peores frases que puedes escuchar a unos políticos decir que no, que la justicia, que ellos están fuera de la justicia, que ellos van por otro lado. Que ellos pueden malversar, que ellos pueden coger nuestro dinero y llevárselo a otro país.
Esto es peligroso y nosotros que estamos en un medio de comunicación...
Es complicado.
Tenemos que ser muy cuidadosos porque se podría dar la impresión, con algunas afirmaciones, Pedro, que la justicia no es imparcial, que la justicia está sesgada y que en función de la capacidad del dinero o del poder que tengas, pues la justicia te va a favorecer más o menos. Vivimos en un país en el que afortunadamente pues la justicia es garantista. Y cuando tú, cualquiera de nosotros tiene un problema y se ve ante un juzgado, pues tiene la seguridad y tiene la tranquilidad de que los jueces son imparciales, los jueces y las juezas, igual que los fiscales. Uh-huh. Y eso pues robustece nuestro país. Vivimos en un
entonces,
país...
¿Por qué quieres desjudicializar el país?
Vivimos en un país y creo que cualquiera de nosotros que está delante de un micrófono tiene que comunicar en estos términos.
Uh-huh.
Cosa muy diferente es que evidentemente el órgano de gobierno de los jueces está caducado. Está caducado y es evidente que los partidos políticos tienen intereses, porque si no, no existirían estas disputas. Aquí se pueden plantear diferentes formas, diferentes modelos. Se ha apuntado la posibilidad de que los jueces y las juezas sean elegidos por el pueblo. Yo particularmente no lo veo, porque tendrían que hacer campañas.
¿Pero
campañas
tú estás de acuerdo en desjudicializar la política?
Yo es que ese término es muy amplio, pero desde luego no usar a la justicia como elemento político, yo creo que es fundamental.
Yo te estoy hablando,
y en el ámbito municipal ni te cuento. Y en el ámbito municipal ni te cuento.
Y estoy en esa clave. Creo que hay que apartar de las intervenciones políticas esa forma permanente de comunicar sobre los juzgados, sobre la justicia. Creo que no le interesa absolutamente a nadie. Pero es evidente que se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque es una anomalía que en diciembre cumpla 5 años caducado.
Nos lo está recordando Europa cada 2 semanas.
Claro, porque es un disparate.
Que está mal en la ley. Vamos a cambiarla, pero primero vamos a renovarlo.
Pero si no se ponen de acuerdo los dos partidos fundamentales,
y ahora lo tenemos que hacer tal y como está instrumentalizado. Instrumentado en la norma.
La Constitución dice que se eligen entre ellos.
Efectivamente.
Y es lo que no quieren hacer. Porque
es un mandato constitucional cada 5 años para no coincidir precisamente
con los
mandatos electorales. Es decir, ¿qué está pensado? Entonces, se debería hacer. Eso es una realidad.
Entonces, bueno, pues ahora, lógicamente, los partidos políticos proponen a una cantidad y después son los propios jueces los que proponen otra cantidad. Entonces, pues no parece razonable que lleve tanto tiempo caducado. Pero cualquiera de nosotros tiene que ser bastante riguroso, y ahí confronto contigo que no me parece adecuado que te pronuncies en esos términos diciendo que los jueces pues están al dictado de
yo no he hablado de los jueces. Yo con los jueces no me meto. Yo me meto con el
que los discurso. Hay mejores y peores, también tienes que tener suerte que te toque un juez,
que no me meto, otro que he visto sentencias profundamente injustas.
Pero hay como que la casuística, te meto uno más bueno, otro más malo.
Yo me refiero a lo que dicen los independentistas de desjudicializar la política, que es: a mí déjame en paz, que yo hago lo que me da la gana y yo estoy por fuera de la ley.
Pero entonces, escúchame, Pedro, que es que lo que piden los independentistas es que se desjudicialice el conflicto político catalán, no la política, porque yo estoy de acuerdo que se desjudicialice la política, que no se use la justicia para fines políticos.
Vamos a ver, si tú has utilizado,
pero lo que ellos
quieren es el conflicto. Mira, mi dinero es mío. Y el dinero que yo pago de impuestos se supone que también es mío, ¿no? El que tú como representante municipal o algo de eso, dinero público, es de todos los españoles. No cae del cielo, sino sale de los impuestos que nos cobran a todos los españoles. Entonces, eso es sagrado. Tú no puedes utilizar el dinero que yo he puesto ahí para tus derivas nacionalistas o tus intenciones de separarte de España saltándote las leyes. Entonces, si hay una audiencia de cuentas que te embarga una nota, pues te aguantas. No puedes decir, no, vamos a desjudicializar, y entonces yo puedo utilizar el dinero de todo el mundo para lo que me da la gana. No, hombre, no. Entonces, ahí es donde me refiero yo, que no estoy absolutamente de acuerdo. Alguien tiene que ponerle el marco a la pintura para saber por dónde nos estamos moviendo, porque si aquí... Entonces me hago político mañana, porque sé que voy a estar por encima de la justicia.
Hay políticos en la cárcel, ¿eh? De muchos colores. Sí, hay políticos en la cárcel. Entre
muy poco. Y tú sabes la cantidad...
Muy poco.
¿Tú sabes la cantidad? No sé. ¿Tú sabes la cantidad de juicios, de acciones que caducan por errores, pero por tal...
Yo estoy de acuerdo con Javier. Cuidado el discurso de sembrar la duda a la justicia.
Pero yo no estoy sembrando la duda. Te estoy diciendo que todos deberíamos de ser iguales ante la justicia.
Y usar cierto tipo de herramientas. Mira, ahí, Pedro, sí te lo tengo que decir directamente. Vox se ha dedicado en las últimas 2 semanas... a decir que ha presentado una querella por esto, ha presentado una querella por lo otro, ha presentado una querella por lo otro.
Eso
es judicializar la política. Y te voy a decir una cosa clara. Soy abogado hace 23 años. Presentar una querella por iniciar el trámite de una ley, iniciar el trámite, no aprobarla ni votarla a favor, sino iniciar el trámite de una ley sin que se haya valorado su legalidad o ilegalidad, es una estupidez que no pasa a un pibe de primero de derecho.
Claro.
Entonces, ustedes le están faltando a la verdad, a la ciudadanía. Cada vez que dicen querella, intentan hacer ver que tiene connotaciones penales y tal. Una querella la puede presentar cualquier idiota con los 2.000 euros que te va a cobrar el abogado. Porque lo que está haciendo Vox es gastar la pasta en abogados. Punto pelota. Ya tendrán las condenas en costas. Cuando lleguen las condenas en costas, las tendrán que pagar. Otra cosa es que las querellas, cuando son de este tipo de ámbitos, sean admitidas a trámite porque llegarán los jueces y dirán, oiga, esto no tiene contenido penal, amigo mío. Es que más, no lo tiene ni civil, ni administrativo, ni de ninguna índole. Vaya usted a la administración que tenga que pelearlo o eleve, una vez aprobada la ley, a los tribunales para que efectivamente se valore o no su inconstitucionalidad o lo que sea. Pero estar hablando de querella es una aberración, es una barbaridad. Eso es engañar a la ciudadanía. Y lamento decirte, Pedro, que Abascal ha engañado a la ciudadanía cada vez que habla de querella. Lo he hablado con un montón de compañeros abogados, de derechas, de izquierdas y votantes de Vox. Y están avergonzados. No se puede usar esa terminología de forma tan estúpida haciendo ver a la gente que es tonta, porque es lo que están haciendo.
Y esa es la judicialización esa es la que a mí me molesta, la que yo intentaría
evitar. Eso es manipular la realidad y al final
el conflicto catalán,
la gente sale a la calle pensando que se están cometiendo delitos todos los días.
Yo creo que es un error también.
Y también pues
no se ha solucionado. Es decir, el judicializar, yo entiendo que es eso, es decir, usar a la justicia como un elemento político. A la justicia déjala actuar, hay un fiscal general del Estado que está nombrado por el gobierno. Y...
Entonces el conflicto catalán no tenía que haberse metido la justicia.
Como que no, claro que sí.
En ese no hemos dicho
En el momento que cometen un delito,
lo que no se puede estar anunciando. Yo creo que él, según desayuna Abascal, si es que desayuna, presenta una querella. Porque en los últimos días la palabra querella y hemos presentado una querella, yo creo que la ha dicho 20 veces en 20 momentos diferentes.
No le ayuda ni a Abascal siquiera eso, ¿eh? No, el efecto no es positivo.
Para a mí, desde el punto de vista de la credibilidad, pierde credibilidad.
Y estamos viendo que es un partido que se está desinflando, lógicamente. Y que incluso dentro de su propio seno, de la estructura de poder de Vox, pues cada vez hay menos personas que compartan la forma de proceder de Abascal y de su grupete. Es un disparate, es un absoluto disparate que no tiene rigor técnico ninguno. Es
como
un...
dicen algunos, el mejor aliado de Pedro Sánchez es Abascal. ¿Qué? Cada vez que necesita, necesita una ayudita, no sale y le echa una manita.
No se preocupe.
Y lo único que busca es inflamar la calle. Y eso no aporta, eso no contribuye absolutamente a nada. Y
mira que dicen cosas, mira, Vox tiene un análisis de la situación en muchos casos que es la acertada. Pero este tipo de cosas que hacen, yo pienso que se equivocan, de verdad.
Que incendiar la calle puede ser rentable. Pues en otros países ya sabemos que le ha salido rentable a ciertas formaciones políticas que crecen y ganan elecciones. A lo mejor ese es el objetivo, ganar las elecciones a toda costa y después ya veremos. Pero evidentemente ha roto todos los puentes con el resto de formaciones políticas.
Y vemos que había puentes.
Pues yo creo que había posibilidades de puentes. En ese sentido, el que fue más inteligente, pero después menos inteligente, Ciudadanos tendió puentes inicialmente con todos, al margen de la leña que dio. Lo que pasa es que acabó implosionando por decisiones propias e internas.
Y entre otras cosas por las primarias.
Es que estamos viendo...
No, te digo porque es un tema que quería haber sacado y lo sacaremos la semana que viene.
Por la falta de acuerdos. Al final la falta de acuerdos...
Y los cesarismos. Los cesarismos son muy malos.
Si al final no aportas nada... Para la gente desaparece.
Está claro. Hay que tener un discurso claro.
Y esta radicalidad en la forma de proceder de Vox a...
¿La radicalidad es presentar querellas?
Por supuesto. Por supuesto.
No, ¿por qué las presentan?
Por la razón que sea, pero presentar una querella es algo radical.
Y acusar a
forma
un presidente...
Forma parte de un objetivo de radicalización.
Y acusar a un presidente de gobierno desde el Congreso de los Diputados de ser un dictador, de compararlo con Hitler, ¿eso no es radicalidad? Es absoluta radicalidad.
Hay que desinflar ese discurso.
Y por supuesto que hay que desinflarlo. Y esa forma de comunicar ha generado que Vox y el único partido que se ha apoyado en Vox, el Partido Popular, estén absolutamente solos. Esta investidura la han apoyado, tal y como decía Daniel, partidos de derecha, Coalición Canaria, el PNV, partidos que nunca han estado tan cerca de ese bloque ideológico, pero lógicamente, vista la radicalidad del otro bloque, han dicho, yo con estos partidos no quiero aparecer en las fotos. Y es lo que ha pasado. ¿Quién ha votado en
contra?
Porque
Junts no es radical.
Perdón.
Bueno, pero...
Sí, sí, sí. Sí lo es.
Y supremacista.
Y rupturista. Y rupturista también. Yo ahí sí que te lo
pongo. No, es claro, que parece, ¿sabes? Que Vox es el logro, pero Junts es una maravilla, porque como está en el bloque que nos apoya a nosotros, entonces vamos no. a... Y Bildu no, también es otra maravilla.
Junts ha demostrado ser rupturista y además también ha demostrado...
Y lo ha dicho, que va a seguir intentando romper el país. Leña, ¿vale? Y pues ahí tendrá que estar el PSOE dinero para que...
Ahí tendrá que estar el PSOE cuidando sus votos y sabiendo hasta dónde tiene que tirar la goma.
En gran parte de las negociaciones ha demostrado de forma sobrada que ha vacilado a Sánchez en las negociaciones.
Y Sánchez le dijo que sí, era que no. Sánchez ya es presidente del gobierno. No hay una mayoría alternativa que lo tumbe. Tiene 4 años por delante con la capacidad que tiene este señor, que podemos quejarnos de todo, pero es un crack en muchas cosas, entre otras cosas en salir airoso de situaciones complicadas y de saber negociar y pactar con unos y con otros.
Hombre, así que vamos a darle 4 años a un tipo que miente más que habla. Pues la verdad que sinceramente me preocupa.
Para negociar a veces hay que mentir mucho, pues se pasa.
Ya, pero es que estás hablando con la gente. A la gente le dices que no pactas con Bildu, que no pactas, que tú no vas a hacer descansar el país en los partidos independentistas, y al minuto siguiente estás haciendo lo que dijiste. Decías que la amnistía no tenía cabida en la Constitución española y ahora está todo el partido diciendo que tiene una cabida maravillosa y que... Entonces, oye, yo no sé ustedes. A mí eso me parece una vacilada. No me parece... ¿Sabes? Me parece una vacilada y va a ser una tomadura.
Yo ahora mismo, como español de bien, que me considero no votante del Partido Popular ni de Vox, a ver a quién voto yo ahora, como para hombre de bien, yo lo que espero es que el PSOE sea capaz de contener a todo eso y que haya sido capaz Pedro Sánchez de tener una estrategia de háganme presidente, que después yo les voy a ir a ustedes, que no sea Puigdemont el que me marque el paso a mí, sino yo a Puigdemont, y que vaya manteniendo la unidad de este país, los intereses colectivos de España.
Pero entonces Puigdemont va a volver a España.
No lo sé. Lo que yo le pido al PSOE es que haga su papel de partido de Estado. Creo que Sánchez sabe hacerlo.
¿Para ponerlo ante la justicia o va a venir para en olor de multitudes?
Ya lo veremos. Yo lo que le pido, digo, como ciudadano de bien, es que el PSOE haga su papel y que sea un partido de Estado, y que ya que tiene un presidente investido, y ahí no hay mayoría
un partido
alternativa.
Estado apoyado por el resto de partidos.
Es que
de
siempre
otro
se ha cuestionado.
Pero vamos a tenemos
siempre
un gobierno.
Se ha cuestionado por parte
vamos de... a ver si son capaces de mantenerlos ahí, de frenarlos, de hacerle el muro de contención ese, pero a los que quieren la ruptura de España. Tenemos que irnos. Un placer, Javier.
Muchas gracias.
Hasta la
me
semana
lo
que viene.
Muy bien, y nos vemos la próxima semana.
Nos seguiremos pasando bien. Sí. José Daniel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que espero que venga llena de lluvia y lejos de estos calores impropios de este mes de noviembre.
Va a venir lluvia. De todas maneras,
¿el gorrito encima del Teide qué es?
El sombrerito estaba lluvia.
Lluvia. Hoy está el sombrerito.
Y había un poquito de nieve ayer, ¿eh? No sé si se habrá metido ya.
Había una cosa puntito, rara, porque hacía 30 grados y arriba estaba
nevando. Y que las lluvias sean cómodas.
Háblate con la gente de la península, ¿eh? Y mira cómo estamos aquí. Háblate con la gente de la península, el frío que están haciendo ya por allí.
Y que las lluvias, Diego, sean generosas y suaves. Porque, después del incendio corremos el riesgo de lavado del terreno.
Y a ver si quitan a todos los pinos insignes, eso. Que están quitando bastantes, ¿no?
Los radiatas.
Todos los pinos que no son de aquí. Que los trajeron para no sé qué, para hacer madera, imagino. Y que ahora están fastidiando el monte. Bueno, 7,5 millones de euros van a emplear rápidamente para ver si arreglan el desperdicio. Y esperen que todavía el monte está delicado, no vayan para arriba. Este fin de semana... Mejor vamos a la noche en blanco, mejor vamos a la inauguración de la alumbrada de la Rotava. Déjame el monte un poquito más para adelante. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y familia, ¿qué les digo? 11:45, ya hora de despedirnos. Mañana a las 7:30 volvemos a estar por aquí. Tenemos mañana un programa full. Y nos despedimos con el segunda pausa musical, que como ha sido un programa intenso, no la hemos tenido ocasión de disfrutar. Y ya saben ustedes que Elton John nos va a... Bueno, se despide con nosotros hoy. Ahí lo tienen. Cocodrilo Rock. Hasta mañana.
Hey.